Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lowell Morrison y Olga López en La Corte Bizarra, final de temporada. Hasta pronto, queridos oyentes. Nos volvemos a ver en septiembre. Hawái y Bombay son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Ya estamos grabando, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues bienvenidos, queridos amigos y amigas, una vez más a La Corte Bizarra. Os habla, como siempre, vuestro anfitrión favorito, Lowell Morrison. Muy bien, chicos y chicas, chicas y chicos. He querido empezar el programa de hoy recordando la cabecera con la que empezamos esta aventura hace ya casi 2 años. Y lo he hecho principalmente pues porque me parece bien recordar un poquito lo que fue antes de lo que será, pero bueno, ¿y qué será? Pues desde luego esperemos que lo que venga en el futuro sea mejor, incluso igual, si puede ser, pero si puede ser mejor, mejor que lo que hemos tenido esta temporada, que yo creo que ha sido inolvidable. Pues lo primero de todo, se unió aquí a la gran mansión, el gran reino, la Corte Bizarra, Olga López, con la cual yo colaboraba en otro programa de otra cadena, y bueno, pues me pareció que era un buen fichaje para la Corte Bizarra, ya que, bueno, somos amigos desde hace pues casi 20 años, y yo creo que nos íbamos a entender, y no me he equivocado, porque la verdad que más de alguna mesa me ha sacado, ya que yo tengo que trabajar sin guión, y Olga, pues puede, ella desde, pues estos últimos días desde su casa, o últimas semanas desde su casa, aquí en el estudio, pues ella es la que lleva las notas, y demás, pues muchas veces pues no me ha salvado y tengo que agradecérselo. Y bueno, la verdad que ha sido una gran ayuda y, por supuesto, ha sido algo que yo necesitaba en este programa, que era tener otra voz, algo, un contrapunto, algo que hiciera más ameno el programa, pues hombre. Aunque antes era un poquito más corto, pronto nos fuimos dando cuenta que necesitábamos más espacio, y lo mejor era que no estuviera ella solo, sino que estuviera con alguien de mi confianza, con alguien, pues, ¿por qué no decirlo?, que aprecio después de tantos años de amistad, que es Olga. Y bueno, ya después de haberla puesto en los altares, ¿qué decir?, aunque ya la veis, la acabáis de oír hace al principio. Darle la bienvenida una noche más, bueno, por última vez en esta temporada, y ya os digo que volveremos los dos juntos. Sí, los dos juntos, pues no hay espacio aquí para meter a otros más. Siempre habrá colaboradores, pero los habrá más ocasionales. Pero buenas noches, Olga.
Muy buenas noches. No, pero sigue halagándome. Tú sigue ahí. Si los halagos nunca sobran, nunca.
Vale, se estaría bien. Menos, ¿eh? Me encantaría oírlos por tu parte de a mí. Bueno.
Bueno, que muchas gracias por esta magnífica temporada, que lo he pasado muy bien. He aprendido muchas cosas. He compartido con mucha gente muchos buenos momentos, conocimientos también. Y, Y bueno, yo me lo he pasado muy bien. La verdad es que también es cierto, te digo que yo al principio decía, joder, con todo el trabajo que tengo, preparando un programa y tal, porque hay gente que a lo mejor se piensa que estamos aquí, hablamos, soltamos lo primero que vemos y ya está. No, no. Yo tendréis que ver algún día un cuaderno, he rellenado un cuaderno y medio, no solo de apuntes, sino de un guión que yo me hago para cada programa, y a lo mejor cada programa son unas 9 páginas, una cosa así de guión, de apuntes, de cosas que quería contaros, y he rellenado en todo este tiempo un cuaderno y medio. Que no es algo que yo lo diga porque sí, o sea que ha llevado su trabajo, pero sin embargo me ha llevado pues muy buena, una satisfacción personal.
Sí, porque deciros que Olga, lo primero que hizo nada más enterarse que había fichado por Radio Universo Literario y por lo tanto por La Corte Bizarra, aunque ella luego hace sus pasos, la hemos visto hacer sus trabajos dentro de Radio Universo Literario, aparte, lo primero que hizo fue comprarse cuadernos. Eso ya habla muy bien de ella como profesional. O sea, que se compró cuadernos para poder trabajar. Y claro, también ya acabo de decir que no es ninguna novata en esto del mundo de la radio. Y que ya dirigió en su momento un programa. Antes de que yo dirigiera un programa de una hora, ella ya lo estaba dirigiendo.
Sí, yo ya tenía mi programa de una hora. Y en el que, pues bueno, pues, pero era, no era específicamente de este tema de terror, horror y tal.
Sino era de literatura.
Era de literatura también de género y literatura un poco también en general. Y bueno, pues sí, lo que pasa que es que yo soy una persona que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy aquí, estoy con un papelito, que tengo aquí un papelito con mis apuntes. Yo no soy de tener un ordenador y tenerlo todo en el ordenador metido. Yo soy de papeles, entonces soy un poco a la antigua. Sí. Es que es así. Y bueno, pues bueno, decir que me voy muy muy contenta.
Pero que te vas, ¿no?
Bueno, me voy, no.
Que
volveré.
Que toma hacer un descanso.
Voy a descansar y me voy a dedicar a hacer otras cosas, como mi colaboración en la revista Yellow Brick, que es lo primero que me voy a centrar. Voy a hacer mis críticas literarias y lo que yo tengo ahora en mente. Aparte de hacer de correctora de varios textos, incluyendo alguno que tengo por aquí de Señal Lou Wilde, y bueno, alguna propuesta editorial que tenemos que presentar.
Exactamente, que... hay un secreto que no hemos guardado. Olga López, además de mi amiga, compañera en esto de la radio, es también mi agente literaria. Pues porque, a ver, ella es licenciada en Derecho, como ya os habéis enterado a lo largo de esta como cuarentena, es también asesora laboral, y bueno, yo, para poner temas de contratos y demás, pues yo que soy muy manirroto, soy un torpe para leer cláusulas y tal, pues me rendí. Después de mi primera novela, dije, ¿te importa llevar mi carrera? Y la verdad que, bueno, Olga no ha sido el primero, ni el único, ¿cómo es representado por ella? Pero bueno, al final sí se me he quedado el último, el único, pero bueno, ese por otros rollos. Pero bueno, la verdad que Olga sí es una mujer todoterreno. Yo ya me acuerdo de una vez y le hice las famosas todo con una amazona de estas hipertecnológicas, hice el chiste de, bueno, y hasta se atiende hasta cómic propio. Pero sí, la verdad que me siento muy orgulloso y muy feliz de poder tener a mi lado a alguien que es tan profesional y tan responsable, aunque a veces parezca que nos peleamos mucho.
Pero la paga de junio me la pagas, ¿no? Aparte de estos halagos, ¿o no me la vas a pagar?
Tú sabes que esto es una radio sin ánimo de lucro. Es más, no, te acabas de enterar ahora, ¿no?
Bueno, ¿qué más quieres contar hoy en el último día? Porque yo quería hacer un poco un remember.
Sí, vamos a hacer un repaso a esta última temporada.
Antes de dar paso a lo que tenemos preparado de nuestros colaboradores.
Sí, exactamente.
Bueno, yo quería comentar que ha habido momentos muy buenos en la corte bizarra. Seguro que me dejo muchos, me voy a dejar muchos. Pero para mí uno de los más... trabajosos por un lado, pero de los más satisfactorios fue el momento de los relatos de un San Valentín sangriento.
Sí.
¿Cómo no olvidarlo? Ese guión teatralizado que me hiciste interpretar. Sí, que, mira que sí, soy mala interpretando, por favor.
No, no, pero salió muy bien, la verdad que salió muy bien.
Tú, esas voces que ponías...
Sí, bueno, yo para hacer el payaso ya... los oyentes ya saben que... Y otra cosa no sabré, porque bueno, ahí y, estaba al principio, era como muy teatral, la corte bizarra.
Y nada, esos 12 magníficos relatos que yo hubiese puesto los 100 y pico que recibimos, pero bueno, que...
final... Sí, bueno, y también podíamos haberle provocado una hemiplegia, FJ, sí, al hacerlo, bueno, pero bueno.
Sí, bueno. Y bueno, nos tuvimos que ceñir a los que a lo mejor centraban un poco más el tema de lo que es el horror, ¿no? Que era lo que buscábamos.
Sí, el horror gore, horror extremo.
Luego
sí,
hemos tenido, aparte de esas colaboraciones, hemos tenido una masterclass de señor Lou Wilde con su especificación sobre lo que es el horror, sobre lo que es el gorno. Que para diferenciar a la gente. No. También hicimos, bueno, pusimos tu charla en el Hispacón sobre el Joker.
Sí. Bueno, gran charla, todo el mundo me felicitó, la verdad que
sí, desmontando al personaje Joker.
Sí.
Que estaba muy bien.
Desmontando al Joker, sí. Exactamente.
Y luego, bueno, hemos tenido entrevistas, o sea, para que vean que es un programa que no soltamos también todo el rollo, sino hemos tenido entrevistas.
Sí, sí, es verdad.
Me quedo con una muy buena que hice a Bernabé Navarro.
Sí, bueno, ya fue inolvidable.
Vamos, me colmó en el sentido de ver una persona también puesta con el tema literario, con una cabeza también amueblada y...
Sí, y que también, y que explica trabajo, también, y que explica las cosas también.
Que explica las cosas también. No me extraña que la biblioteca de allí de Málaga le haya fichado para dar charlas sobre literatura. O sea,
sí,
me parece espectacular cómo contó las cosas y cómo y su forma de su visión, ¿no? De la literatura.
Como...
Y bueno, Bernabé Navarro, si no lo habéis oído en la entrevista, está en los podcasts y es el artífice de los premios Amaltea, ¿vale? De lector de los premios Amaltea, que son los premios que, pues bueno, que prueban las mejores obras literarias de literatura de fantasía, ciencia ficción del año en curso, de este año 2019, que recayó en el terror.
En el terror,
recayó en la antología Splatter Pan, que Lou Wilde es uno de los autores...
Gritos sucios, una antología Splatter Pan.
Eso es, que Lou Wilde es uno de los autores seleccionados. Y también, a raíz de eso, entrevisté a Nieve Guijarro Briones, que es la coordinadora y la directora de Puño Sucio, que es
editora y coordinadora.
¿Vas a apuntar? Tú te encanta,
hombre,
apuntar.
Hay que aclarar las
editora cosas. Coordinadora, sí, de la niña Puño Sucio, de Vicente Bernacci. Y una entrevista también que tuvimos fue a Víctor Ramón, que es un autor que publicó su novela con Webbooks, y estuvimos hablando con él también. O sea que también hemos hecho varias entrevistas.
Sí, no, ¿no? Y es lo que iba a decir, es verdad. Nos habíamos olvidado que tu debut real en La Corte Bizarra fue la primera temporada con sí, varias entrevistas.
Sí,
a Margo Izueta.
A Ralph Barbie.
Y a Ralph Barbie, evidentemente. Esa mítica entrevista de casi una hora con Ralph Barbie, es cierto.
Sí.
Con ese gran maestro de la novela de Bruguera, cierto.
Sí.
Uno de los grandes iconos de la editorial Bruguera.
Sí, la verdad, vamos, con 13 millones de ejemplares vendidos, creo que el hombre se ha ganado a pulso un gran reconocimiento. Y me encantó, una entrevista espectacular, igual que Amar. Y, o sea, que hemos hecho entrevistas también, aparte de hablar de temas. Y luego, bueno, lo más importante también que hemos tenido ha sido hablar de temas, pero con colaboradores. Bueno, me encanta hablar de Esther Camus, porque Esther Camus ha sido...
La otra persona que estaba con nosotros en aquel programa.
En otro programa que estamos, y es una persona que... muy pispireta ella, que vive la literatura de una forma muy, muy, muy intensa, sabe mucho, muchísimo, sabe muchísimo, y es un gusto escucharla, y creo que tenerla como amiga, que eso también para mí es bastante importante, o sea que... Y bueno, con Esther estuvimos haciendo un especial sobre literatura de terror en Halloween, ¿no?
Halloween, y volvimos a repetir este estilo que ya inventamos con tu programa, el de que era con Ángela Carter, también lo volvimos a repetir.
Y Ángela Carter, que a ella le apetecía mucho la de Ángela Carter, y la verdad es que nos quedó un programa fantástico.
Estuvo bien, también. Como siempre, se recuperó aquella ambiente de Esther quiere pegarme.
Y luego
yo la interrumpo.
Y luego Esther es una de las que ha puesto voz a los relatos de San Valentín Sangriento. O sea que. Y de vampiros también. Bueno, por fin hice mi programa de especial vampiros.
Cierto.
Y dos, que salió la semana pasada con Cecilia. ¿La semana pasada o la anterior?
La semana pasada, sí. Que debutó como colaboradora Cecilia.
Sí, con Cecilia de Blas, que es una chica maravillosa, que bueno, yo creo que tengo muchas cosas en común con ella. Esa versión gótica de la vida y visión así más oscura y tal, pues la verdad es que no sé, me atrae bastante su personalidad, y creo que nos vamos a llevar bien.
Sí.
Y bueno, luego ha habido Nieve y Jaro Briones, siempre nos ha acompañado.
No, siempre, es una de las madrinas de que ha tenido siempre este programa, La Corte Bizarra.
Sí. Y bueno, y luego ese gran descubrimiento para mí, que es Manu Gutiérrez, que Manu Gutiérrez nos ha acompañado en muchos programas también. Y luego también insistí yo en que Radio Universidad Literaria le fichase con su sección de videojuegos, de games. ¿Y por qué? Porque es un chico que vale mucho y
bueno. Y con el que aprendes mucho y disfrutas mucho. Disfrutas escuchándole hablar,
sí.
Y leyéndole.
Lo explica muy bien.
En la revista donde colabora.
Pues sí. Y luego, bueno, a nivel personal, que tengo un gran corazón, o sea que.
Sí, también es una persona bellísima. La verdad que casi todos, que todo, bueno, no casi bueno, todos, no, todos,
me,
todos nuestros colaboradores son personas bellísimas.
Me lo pasé genial con el Belezu Pastor y el Sarke Sorcist. Me parece esa tertulia, esa idea de olla de tertulia me encantó, vamos. Aparte que las películas son para partirte, o sea que. Genial. Y bueno, y luego pusimos el punto más academicista, por así decirlo, con José Ángel Conde, en primer lugar, que estuvimos hablando con él de David Cronenberg.
Sí, y con quien ha sido también otro de nuestros colaboradores más asiduos, que es, hombre, nuestro queridísimo Conde Betancourt de México.
Y nuestro Conde Betancourt de México, que bueno, que luego viendo todo lo que hemos hecho con él, la verdad es que hemos hecho muchos programas con él, porque
sí.
Empezamos con Robert Howard, ¿no?
Sí, bueno.
Hablando con Robert Howard, luego estuvimos hablando de la de Weird Tales, la revista Weird
Tales, y claro, de Clara Stone Smith,
el último que hemos hecho, o sea que hemos tenido muchas colaboraciones con él y la verdad que sus aportes son magníficos.
Sí, la verdad que ya digo que no es el casi, sino es que todos nuestros colaboradores, además de ser personas que es que, si me vais a oír decirlo muchas veces durante este programa, son personas que, además de que ellos tienen ya pues sus radios, sus canales de YouTube, sus artículos en revistas, sus libros, es que son personas que yo soy su primer fan. O sea, todos los colaboradores que he ido fichando es porque me encantaba. O sea, yo cuando escuché a Manu, cuando Olga me presenta a Manu Gutiérrez para hacer el programa de videojuegos, lo primero que dije, este tío se tiene que quedar, no solo en La Corte Bizarra, sino aquí en Radio Universo Literario, y Olga lo sabe, con a Juan Francisco Negrete, el Conde Betancourt. Yo me lo paso pipa oyendo su canal de YouTube sobre las publicaciones de la línea gótica de Valdemar.
¿Sabes lo que me da pena de Conde Betancourt? Que no la tengamos aquí en España para poder quedar con él a tomar una cerveza,
sí.
Y estar hablando con él largo y tendido, porque yo creo que daría mucho de sí.
Sí,
y
sí,
sobre todo
sí,
juntarle con José Ángel Conde, que José Ángel Conde, bueno, es un crack.
Ángel, sí.
Ojo, la forma que tiene este chico de,
sí,
no
cierto,
sabe,
ver,
de escribir,
claro.
De pensar y
otra
y todo.
Otra cosa, claro, evidentemente, excepto, claro, Juan Francisco Negrete o Walter Ugarte, nuestro colaborador peruano, están lejos, pero bueno, con el resto, bueno, y excepto también Cecilia de Blas, creo que con el resto hemos tenido relación fuera de las ondas, porque con Nieves, bueno, Nieves es la editora de Gritos Sucios, es amiga desde hace dos años, porque antes de que empezara La Corte Bizarra ya éramos amigos. José Ángel Conde, pues desde que empezó el proyecto Gritos Sucios empezamos a hablar, hemos quedado varias veces, hemos cenado juntos, es una de las personas que más me gusta charlar con él, porque es una de las personas con la mente más abierta que conozco.
Y la verdad es que José Ángel, la verdad es que lo hemos fichado, empezamos con lo de David Kruger y nos hemos quedado ahí un poco como colgados porque teníamos que
haber sí, que era la de Cabal, que fue lo primero que me preguntó José Ángel cuando le dije que se acaba la temporada. Y dice, ¿qué va a pasar con lo de Cabal? Y digo, no te preocupes, que lo de Cabal está preparado para la tercera temporada.
Tenemos pendientes una de Licanto Plus de Hombre Lobo con Cecilia de Blas y el de Cabal con José Ángel. Cuando salga de momento, tenemos ya dos programas que tenemos que estar pensándolos.
Y bueno, claro, ya pues decir, hombre, CJ, con el CJ, que es nuestro director, y con Bascón, que es la gran dueña de esta radio, también hemos tomado de
bueno,
todo.
Somos familia, es así.
Sí, como nuestra familia, bueno, casi. Yo que no tengo familia, pues es la familia, por así decirlo. Yo qué sé, mira, Manu Gris es un tío al que adoro. Esther y Olga para mí son algo más que colaboradoras, son amigas, he celebrado cumpleaños con ellas, se sabe en mi vida, en eso. Es que, ¿cómo decir? Que es que esto, muchos de ellos, y bueno, ya lo digo, mira, yo con Juan Francisco, para mí, claro, es que son casi 10 años de diferencia, yo soy 10 años más yo que él, pero es un chico al que adoro y se lo he dicho muchas veces, que él es un tío, y se lo he dicho personalmente a él, es un tío al que adoro, no solo ya es que soy fan de él, sino que es que encima es un tío que es encantador, es buenísimo, una persona buenísima, con un corazón enorme.
Y Manu Gris, que...
Bueno, Manu Gris,
es
bueno,
es ese huracán que llega, te revuelve y Manu, te queda diciendo, joder, quiero más de este huracán.
Sí, Manu para mí es un genio. Para mí, Manu es un genio.
¿Cómo lo definirías? ¿Cómo? Tu arrabal, ¿no?
Yo dije que él es mi arrabal, o sea, es un tío que puede estar con dos, tres copas de más, pero es que nunca está de mal rollo y es capaz de sacar las mayores genialidades, esté en el estado en el que esté. Es que no es solo un tío que es que, además de ser un tío que es muy anárquico, que no sigue reglas, es que tú dices, bueno, pues eso se notará. No, es que es un escritor, vamos, que tiene más en la punta de su... él tiene más calidad en la punta de como escritor que muchos escritores que he leído, y es que, madre mía. Bueno, no, evidentemente, como todos mis colaboradores, yo los adoro a todos, y todos tienen una calidad enorme. Pero me refiero a escritores que no colaboran conmigo.
Y bueno, y luego pues nos hemos pegado un currele a hablar de muchas cosas, por ejemplo de Rob Zombie. Hemos hablado mucho por películas también, últimamente, sí. Rob Zombie, bueno, de Bill Cronenberg también estuvimos hablando, de México Bárbaro.
En México Bárbaro lo tenía yo, desde que me adquirí la antología tenía ganas de hablar de ello.
La familia Adams, estuvimos hablando también.
Otra cosa que adoro.
Steve Niles.
Escritora que conocí por mi pasión por los cómics, fui conociendo, sí.
Y bueno, pues eso, Guillermo del Toro.
Hombre, es que para mí Guillermo del Toro es que es como un señor en el cual yo me reconozco mucho, porque los dos somos grandes amantes de los monstruos.
Y nada, y todos esos podcasts los tenéis en la página web de universoliterario.es.
En el grupo, que cada vez es más grande.
Y en el grupo de Facebook de La Corte Bizarra.
Yo, la verdad, que no puedo estar más agradecido y contento, porque cada día me llegan, o nos llegan, mejor dicho, más solicitudes para unirse al grupo de Facebook de La Corte Bizarra. Yo, que pensaba que nadie iba a tener mucho interés, que los tres o cuatro que nos escuchaban, amiguetes de Facebook que nos escuchaban, se unirían y ya está. No, cada día tengo más y más, o tenemos, perdón, Que con y... esto de haber empezado solo y todavía no me acostumbro.
Y bueno, pues deciros que ¿qué tenemos preparado ahora? Porque...
Pues evidentemente, cómo no, yo he querido hacer el equipo de fútbol de la Corte Bizarra. Y bueno, pues tenemos aquí los dos capitanes, Olga y yo, pero nos falta 9 jugadores más y son nuestros nueve colaboradores de este año. De este año, nos hubiera gustado ponerlos los de toda la temporada, pero bueno.
Y FJ, bueno,
FJ no es que sea colaborador, no, es que
no, no
FJ...
que sea colaborador, porque la va a escuchar decir, ¿cómo? No es colaborador, es colaborador.
FJ es colaborador, se ha leído el relato, es el gran maestro de ceremonias.
Y luego es el maestro de ceremonias, aparte que es el jefe, o sea.
Claro, es el jefe y es el sobre todo es el maestro de ceremonias. Para mí, desde el principio, o sea, FJ es la voz de Radio Universo Literario la mayoría de las veces y ha sido el que siempre ha dado paso a la Corte Bizarra. Entonces, es algo que es que, aunque él no hubiera colaborado nunca en otro programa, es la voz que siempre dice aquello de, y ahora, queridos amigos, la Corte Bizarra, y hace algún comentario que siempre es genial.
No, que nos ha apoyado mucho, igual que Bascón, en cuanto a la idea loca que le propusimos del Samar Antisangrento, nos dijo, ah, venga, vale, y enseguida nos preparó.
No, hay que decir
todo,
que es alucinante esto. Yo nunca, no sé si lo he contado alguna vez, que esto nació de varias cenas, varias comidas, varias cenas, varios ratos muertos en ferias. La idea de que, bueno, de que hubiera un espacio dentro de Radio Universo Literario en el que se tratara de la literatura de horror, pero de la literatura de horror más extremo y tal. Y finalmente, yo es que voy a contarlo, lo iba a contar antes, al final, pero lo voy a contar ahora. Yo, sinceramente, el primer programa, todavía me acuerdo del primer programa de la Corte Bizarra, que yo acabó el programa, bueno, yo es que no me escucho nunca. Pero lo escuché. Lo siguiente fue mandarle a Bascón un mensaje diciéndole, presento mi carta de dimisión.
Lo siento.
Lo siento mucho, perdóname. No quería. Sé que ha sido un desastre, por Dios. He bajado la calidad de tu radio. Es horrible. Por Dios, si me mantienes, me dice, no, te queda. Digo, vale, pues si me mantienes, por lo menos, di que tengo algún tipo de retraso mental o minusvalía psíquica, que tampoco sería ninguna mentira. y por lo menos que, yo qué sé, que te den alguna subvención, que si sacas alguna subvención y demás. Fue muy duro. Y tengo que agradecer que Bascón nunca se rindió conmigo. Y bueno, aquí estamos, acabando la segunda temporada. O sea, sí. De aquel famoso programa sobre Hansel y Gretel y los orígenes de los cuentos de niños resucitados, de Hansel y Gretel, de tantos otros cuentos, aquel primer programa, pues madre mía, sí cayó bien.
Y bueno, también disculparnos porque... ellos no se van a dar cuenta hasta el final que este programa va a durar mucho.
Sí,
al final nos hemos expandido y no van a llamar la atención, pero ahí queda.
Sí, sí.
Saludos. Y bueno, pues si quieres, ya que llevamos media hora de programa, vamos a dejar
vamos a dar paso a nuestros colaboradores. Vamos a empezar pues con los que, bueno, pues ya sea por la distancia, como pasa con el Conde Betancourt o con Walter Ugarte, que está, sí. Uno está en México, entonces, y otro está en Perú, claro. O como puede pasar también, pues con evidentemente que ha empezado de nuevo la vida y han empezado los trabajos, pues vamos a tener
entonces
varios.
Hemos hecho, hay colaboradores que nos han mandado podcast ya hechos, ¿vale? Pero lo vamos a poner,
audios ya hechos,
y otros colaboradores a los que les hemos llamado directamente, para que nos contasen, pues bueno, el momento en el que estaban viviendo, alguna recomendación de algún libro, película, serie, incluso juego, que nos hayan hecho para este verano. Nos han leído algunos textos propios y algunos...
Y ajenos,
y se nos han presentado también sobre las cosas que ellos han hecho o novelas incluso están haciendo. Y bueno, pues ahí queda para todos vosotros una presentación de nuestros colaboradores y comentarios con ellos. Y bueno, y nada más, yo...
Bueno, pues ya...
Despídeme, porque yo ya...
No, luego, espérate.
Ah, bueno, vale.
Cuando se acabe, ya nos despedimos. Vale, primero tú, luego yo, pero nos despedimos de verdad.
De verdad.
Primero venga. Que se despida y le saluden y nos cuenten cosas nuestros colaboradores, nuestros nuevos colaboradores. Y luego ya los dos capitanes se despedirán de...
Vale, luego hacemos un despido.
Hasta que regresemos a puerto.
Pues ahí os dejamos con los nuevos colaboradores.
Muy buenas a todos los amigos y amigas de Radio Universo Literario. Muy buenas a todos los amigos y amigas de la Corte Bizarra. Es para mí un inmenso placer estar hoy aquí. Igual que lo ha sido formar parte de esta temporada de la Corte Bizarra, y quiero dar las gracias a Luwail por invitarme y por interesarse en mis opiniones y en mi trabajo. Para todos los que todavía no me conozcáis, mi nombre es Nieves Guijarro, soy directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi, una línea dedicada no solo al movimiento Splatterpunk, sino a la literatura sin censuras. Y si hay algo de lo que me gusta hablar, y me gusta hablar con el mayor orgullo del mundo, es sin duda de mis compañeros de Ediciones Bernacchi y, por supuesto, de todos nuestros autores. Entre ellos podemos encontrar nombres como Juan Díaz Olmedo, Margot Izueta, Dolores Yatas, Jorge Ríos y, como no, los 11 autores que componen uno de los proyectos más ambiciosos que hemos tenido, la primera antología Splatterpunk con label español. Antología que, gracias al buen hacer de nuestros editores y autores, acaba de hacerse con el premio Amaltea a Mejor Antología de Terror, cosa de la que estamos muy orgullosos. Y como Lu me invita a promocionarme, pues bueno, voy a aprovechar para hablaros de mis dos libros editados hasta el momento. Entre tanto, yo sigo trabajando en más proyectos que, bueno, poco a poco y con el tiempo iré anunciando. El primero del que os quiero hablar es Orquídeas para Perséfone, un libro que habla sobre la esperanza, sobre la muerte, un libro trágico, un libro cómico, un libro en el que se mezclan emociones como en una montaña rusa. Un libro que tiene relación con el mundo de los sueños, porque, bueno, hay mucho de sueño en él. También hay mucho de realidad. Y sobre todo, un libro que está dedicado a dos grandes mujeres, Débora y Margot, que ya no están entre nosotros, pero lo estarán por siempre. Podéis encontrar Orquídeas para Perséfone a través de Amazon o bien en mi correo electrónico caosferalibros@yahoo.com, donde os lo envío debidamente firmado. Mi segunda obra es un poquito más oscura y un poquito más compleja. Se trata de La cruz y el cerdo, editada en enero de este año por Ediciones Bernacchi. La podéis encontrar a través de la página www.edicionesbernacchi, en el apartado de tienda. La cruz y el cerdo podría definirse como una suerte de experimento surgida de un proceso metafísico, como dicen mis editores. Se trata de un libro escrito mediante los dictados de la conciencia, vamos a llamarlo así. Yo lo llamo el método de las sombras de Jung. Este proceso consiste en horas de meditación, horas expuestas a estimulación cerebral, que permitían que ciertas influencias externas o sombras, como queramos llamarlo, acudiesen con la intención de dictar un testimonio o una historia. El experimento me funcionó con éxito. Y bueno, decidí escribir La cruz y el cerdo después de un proceso largo, intentando unir los diferentes eslabones, intentando también utilizar la imaginación para encajar todas las piezas. Mi principal agradecimiento al respecto es a mi editor, Rafael Linden, por vislumbrar mi obra al tiempo que la estaba leyendo. Es decir, esta edición ha sido una edición ideada por Rafael con el magnífico arte de Antonio y la colaboración de todo el equipo Bernacchi, gracias a que a mi obra se le puso identidad durante su lectura. Y eso es algo importantísimo, un proceso que me ha hecho crecer en todos los sentidos. Y aparte de al equipo de Bernacchi y a todos nuestros autores, quiero también agradecer a otras personas que también son igualmente importantes en mi vida, como es el caso de Tony López, con quien tengo el gusto de haber formado Lux Ferre Audios, un proyecto enfocado al mundo del audiorelato y de la voz. Y bueno, para los que todavía no nos conozcáis, también tenemos una emisora de radio online, Radio Trovador, donde cada martes podéis encontrar unos programas que espero se os antojen divertidísimos, donde una serie de personajes un poquito alocados os cuentan historias de los mejores clásicos de terror. Este programa se llama Martes de Terror y se emite cada medianoche en Radio Trovador y en Alma en Radio, a las 5 en Perú y las 7 en Argentina. Un abrazo a todos nuestros oyentes de Latinoamérica, que, por cierto, son muchos. Y todos los jueves podéis encontrar Cinesfera, amén de otros programas relacionados con el cine. Tenemos debates, tenemos también unos especiales muy jugosos. Y, en fin, estoy muy feliz con lo que hago actualmente. Y si tenéis más curiosidad, solo tenéis que buscarme en la página de Facebook Caosfera, en Twitter como Caosfera B, y en las redes Boker y Mewe como Caosfera, entre paréntesis, Nieves Guijarro. Y eso es todo lo que os quiero decir de mí, porque más rato hablando de mí es una cosa súper aburrida. Ahora viene la segunda parte, que es contar una historia de terror. Han sido muchos los momentos terroríficos en mi vida, y es que, como ya he contado en más de una ocasión, el mundo de los sueños tiene una especial relevancia para mí. También tengo que decir que tengo la suerte o desgracia, o como se quiera mirar, de padecer parálisis del sueño, y durante esos episodios de parálisis han sido muchas cosas las que he vivido, sobre todo algunas experiencias que he contado en más de una ocasión y no quiero repetirme, muy relacionadas, aunque no hasta tal punto, con el caso de Carla Moran. Todo el mundo conocemos una película, todos los aficionados, quiero decir, conocemos una película como El Ente, una película que pone los pelos de punta y, en fin, nadie quisiera verse en la piel del protagonista. Digamos que algunas de las cosas que he vivido podrían acercarse a esto, aunque evidentemente sin la misma intensidad. Sin embargo, la historia que voy a contar a continuación es una de las historias que más me han dejado marcadas en mi vida. No sabría bien tampoco si se podría calificar dentro del terror, pero bueno, por lo menos dentro del fantástico sí. Esto sucedió durante una visita con mi hermana y mis padres a un lugar de recreo. Era un lugar muy pequeño y me acuerdo que fui al baño con mi hermana. Recuerdo perfectamente que había hileras de cajas de cerveza y que se abría un estrecho pasillo a través del cual se veía un agujero por el que se colaban los gatos y se podía ver también un resquicio de luz lunar. Recuerdo que me lavé las manos y asomé la cabeza y, bueno, va a resultar curioso, pero lo que me pareció ver, sigo pensando hoy día que es muy cierto. Y, bueno, en fin, es algo que, como digo, me ha marcado tanto que me ha hecho introducirme en el campo de la investigación y me gustaría hacer algo con todo este tema. El caso es que me pareció ver un ser, una criatura, llámese como se quiera, de aspecto esférico. La criatura caminaba sobre dos, lo que parecían, dos diminutos puntos de apoyo. Recuerdo que, pensando que era una alucinación de la edad, hice un gesto con la mano. Y, ante mi asombro, ese gesto fue respondido y el saludo me fue devuelto. Nunca lo olvidaré. Como lo vi ciertamente de lejos, no podía distinguirlo bien, pero yo diría que llevaba algo. No sé si era un antifaz o algo así, me pareció distinguir. El caso es que no sabía qué hacer. Me quedé como, no sé, no voy a decir que en shock, pero me quedé quieta y pensé, ¿qué hago? ¿Me acerco o no me acerco? Entonces, bueno, volví a introducirme en el baño, me lavé rápidamente, terminé de lavarme rápidamente las manos, perdón, y me aventuré a salir y acercarme, pero sorpresa, cuando salí, ya no estaba. Siempre en mi vida, siempre a lo largo de toda mi vida, me he preguntado qué podía ser eso. Aquella cosa tan pequeña, tan curiosa, tan extraña, pero a la vez tan simpática. También me he preguntado muchas veces qué hubiera sucedido si me hubiera podido acercar, pero creo que ya nunca lo sabré. En fin, no importa si lo voy a saber o no, porque es algo que va a quedar siempre en mi recuerdo y, como digo, que espero que me sirva para adentrarme en otros proyectos igualmente provechosos. Y nada, pues quiero deciros que contar esta historia me ha servido de desahogo. Quiero dar las gracias de nuevo a la Corte Bizarra por invitarme. Y nada, os deseo muchos, muchos, muchos años más. Y deseo volver a estar con vosotros. Os mando un beso de todo corazón. Chao.
Saludos, Corte Bizarra. Espero que esté llevando lo mejor posible esta distopía pandémica. Bueno, mi nombre es José Ángel Conde y, entre otras cosas, soy escritor, entre otras muchas cosas. Bueno, podéis chequear, si queréis, en mi página web, joseph-a.com. Y bueno, pues la Corte Bizarra, pues he tenido la ocasión de intervenir con algún que otro texto para un audio, como por ejemplo el texto Prosa Mala para San Valentín Sangriento, y luego, bueno, pues también he intervenido en la tertulia sobre el director David Cronenberg. La Corte Bizarra, pues la relación que tengo se remonta pues casi a los inicios, que es cuando nos juntamos para hacer la antología de Splatterpunk, Gritos Sucios, y desde entonces pues tengo una relación muy cachonda y muy cordial con Olga y con... Bueno, pues te espero, aparte que es un programa que tengo una larga vida, porque considero que los contenidos que tiene pues son arriesgados, son valientes y son interesantes, bastante diferentes a lo que se hace en otros podcasts. Y bueno, ya sin más, pues os voy a leer el texto que tenía preparado. No podía dejar de acariciar la fila de dedos amputados con las yemas extasiadas de los suyos. Lo hacía durante horas, poniendo al límite las posibilidades sonoras del instrumento al que estaban acoplados. Nadie podría disfrutar como él de la música que salía de ese día.
¿Qué tal, querida audiencia de la Corte Bizarra? Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes y, sobre todo, estar ante este final de temporada. Una temporada en la que sin duda estuve bastante activo y con la que participé en algunos programas muy interesantes, entre ellos el cual fue, por ejemplo, la historia sobre la revista Weird Tales, esa revista maravillosa en la cual han salido bastantes, o de la cual salieron, mejor dicho, bastantes personalidades del mundo del terror contemporáneo y que hoy en día siguen dando de qué hablar, tanto así que también me vi en la necesidad de hacer un especial o un pequeño audio sobre Robert E. Howard, el creador de Solomon Kane o Conan el Bárbaro. Y de esta misma forma también pues tuve que hablar sobre Clark Ashton Smith, uno de los más grandes autores de esta revista junto al magnánimo Lovecraft. Y entonces pues nada, realmente me gustó participar en esta sección, el haberlos apoyado tal vez con algunos datos que fuesen interesantes, que les sirviesen de apoyo en alguna manera, ¿no? Recordemos que la literatura de lo extraño, la literatura fantástica en estas cuestiones o en estas épocas, sobre todo estos autores que de los que yo hablé, pues recordemos que en su tiempo eran autores de baja calidad, no eran autores bien vistos. Realmente incluso mucha burla se le ha hecho de que, bueno, varias personas no concebían la idea de poner a estos autores junto a personas de más renombre, escritores más de abolengo, si los podemos decir de esa cuestión, o sea, personas con más categoría, autores con más clase. Y creo que el tiempo dio a la tarea, ¿no? De desmitificar esta historia y ver que realmente hoy en día bien podemos tener un tomo de la narrativa completa de Lovecraft junto a, no sé, junto a los diálogos de Platón o la escuela del mismo Descartes, ¿no? Que es mi caso. Entonces, pues, realmente creo que aquí mucho de la cosa que se hace en la Corte Bizarra de estar promoviendo autores de este tipo y dar datos en importancia como lo hice yo, que como les digo tuve la oportunidad de hacerlo, pues la verdad fue bastante gratificante. Mejor aún, que personas como ustedes, personas que están muy atentos hacia los programas que se lanzan, pues los disfruten y que brinden ese apoyo. Y es por lo tanto que les mando este cordial saludo y que, bueno, que sigan manteniendo ese gusto sobre la literatura de lo extraño, ya que realmente es un tipo de literatura, ¿no?, con la cual siempre nos vamos a poder divertir. Y recordamos que ante todo pues este ámbito de la lectura tiene que ser algo divertido, no tiene que ser realmente una imposición, no tiene que ser una tortura como ya lo he dicho yo en algunas ocasiones, tienes que pasártela bien. Y si puedes recomendarle algo a algún amigo para que se inicie en estas cuestiones, pues mejor aún. Es por lo mismo que he participado en esta temporada, de la que me siento bastante orgulloso y espero pues que no sea la única. Saludos a todos, saludos a Luke Will, saludos a Olga López y saludos a todo el equipo que está detrás de ello. Pero sobre todo recuerden muy en especial saludos a ustedes, porque pues sin la audiencia programas como este no tienen el más mínimo sentido. Un saludo a todos y hasta la próxima, amigos.
Buenas noches, amigos oyentes de la Corte Bizarra. Tengo el agrado de participar nuevamente en el programa. En esta ocasión, les relataré una historia de la vida real en la cual yo fui el protagonista. Esto ocurrió hace 15 años. Por aquel entonces, yo vivía en la casa de mi tía Carmen, la prima hermana de mi padre. Ella gentilmente me había proporcionado un cuarto en el tercer piso de su casa. La vivienda quedaba en una avenida cercana a la universidad donde yo estudiaba. Se notaba que era una casa muy antigua por las características de la construcción, la pintura desgastada y las tuberías que tuvieron que cambiarse. Según lo que me comentó mi tía el día en que me mudé, la casa le había pertenecido anteriormente a un artista. Entre los objetos que el antiguo dueño había dejado, se encontraban algunos lienzos, entre los que recuerdo estaba pintado el rostro de una mujer con una expresión de tristeza. En la azotea había una escultura del busto de Nefertiti, la gran reina de Egipto y esposa de Akenatón. También, encima de una columna, estaba ubicada un águila disecada a manera de ornamento. Una noche me había quedado hasta tarde estudiando. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada. El sueño me invadía. Guardé mis cosas y me recosté sobre la cama. Pasaron unos minutos y pasó algo inexplicable. Un suceso que hasta el día de hoy lo recuerdo bastante asombrado. No sé cómo pasó esto, pues yo no consumía ningún tipo de alucinógenos ni nada por el estilo. Pero de pronto me vi transportado al primer piso. Todas las luces estaban apagadas. Mi visión era borrosa y mi cuerpo lo sentía pesado. Me asusté bastante. La única alternativa que tenía era regresar al lugar donde estuve inicialmente, mi cuarto. A tientas comencé a subir las escaleras, peldaño por peldaño, apoyándome en la pared. Cuando ya estaba en el tercer piso, logré ver mi habitación. La puerta estaba abierta hasta la mitad. Me acerqué. Acá viene la parte más asombrosa. Al entrar a mi cuarto, vi mi propio cuerpo recostado sobre la cama, en la misma posición que yo estuve momentos antes de ser transportado al primer piso. Me acerqué a mi cuerpo y me eché encima. En ese momento abrí los ojos. Toda la sensación que tuve fue tan real. Aún no puedo explicarme lo que realmente sucedió aquella madrugada. Por aquellos años, yo desconocía por completo el fenómeno conocido como experiencia extracorporal, que es la sensación de estar flotando en el aire, fuera del cuerpo. Otro fenómeno similar es la autoscopía, que es la posibilidad de ver nuestro propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo. Las explicaciones que nos brindan las neurociencias y la psicología lo atribuyen a una disociación provocada por diferentes factores psicológicos y neurológicos. Investigadores como el norteamericano Robert Monroe, el brasileño Waldo Vieira, intentaron explicar este fenómeno probablemente debido al consumo de alucinógenos, estrés intenso o sueño profundo. Muchas personas han desarrollado técnicas para inducir este tipo de fenómenos de forma deliberada, utilizando la relajación y la meditación. En mi caso se produjo de manera espontánea. Hasta el día de hoy no he vuelto a repetir una experiencia similar. La ciencia sabe poco sobre este fenómeno, ya que no dispone de los medios para corroborar las experiencias. No se tiene la certeza de que se trate de una alucinación o de lo contrario. Mi escepticismo me lleva a pensar que en el futuro será un fenómeno completamente normal y explicable. O puede que esté equivocado y que viví en carne propia un fenómeno paranormal en el cual mi alma se separó momentáneamente de mi cuerpo. Quizás algún día lo sepa. Muchas gracias por escuchar esta historia y saludo para todos los oyentes de la Corte Bizarra.
Buenas.
Bueno, ahora tenemos al gran maestro de ceremonias de todo este tinglado, al grandísimo, al poeta torero, a la voz de Radio Universo Literario. Tenemos a FJ. Hola, FJ, bienvenido esta noche.
Buenas noches, chicos, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Hola, super jefe, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí todavía, ya aquí la fase 2, ¿eh? Aquí aprovechando la fase 2, que ya no dejan salir a cualquier hora. Ya se ha acabado el encierro y, como dice mucha gente, Stephen King habría hecho una novela como lo que ha pasado.
Pues sí, pues sí. Bueno, pues acabamos temporada de La Corte Bizarra y de Radio Universo Literario esta semana.
Sí, señor.
Y bueno, como has colaborado con nosotros, bueno, no solo que nos presentas ni nada, sino que también has colaborado con nosotros haciendo los relatos de Osama de Sangrento.
Sí, 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 sí.
Y poniendo voz a varios relatos y todo eso. Así que bueno, te teníamos que tener presente.
Nadie que Dios, que la,
es el jefe. Que es el jefe.
No la paso toda. Es que no hace la introducción a todos los programas.
Es que bueno, si no metes al jefe, esto no tiene sentido. O sea, que...
Bueno. La verdad que no. Que porras. Que a mí me encantó hacer colaborar en la corte con aquellos relatos que tuvimos para los especiales. Porque, oye, pues mira, yo no soy recitar poesía así, pero nunca me habían puesto para hacer voz de relatos. Y, oye, la experiencia muy buena y me gustó.
Y bueno, que yo... Bueno, estábamos hablando en la Corte Bizarra de recomendaciones de libros o de datos que quieras leer o de incluso película de terror. Entonces,
¿sí?
Si tienes alguna que nos quieras recomendar este verano.
A ver, yo tengo de Poe, tengo un relato que me gustó mucho desde hace mucho tiempo. De hecho, luego los Simpson hicieron incluso un capítulo sobre este relato, que es El Cuervo.
Sí.
Y bueno, pues yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea porque bueno, es... Es una comedura de cabeza total la que tiene el protagonista, ¿no? Con el cuervo. No sé, yo creo incluso que en ese relato Poe tiene un diálogo interior, ¿vale? De él consigo mismo, alguna neura de estas que tendría, porque ya sabemos que su vida fue tormentosa, ¿no? Lo siguiente. Y yo creo que el cuervo, como muchos otros relatos, si se mira entre líneas, yo creo que incluso puede ser una autoconversación de Poe escrita para que la vea el mundo, ¿no?
Perfecto.
¿Qué decís vosotros? ¿Qué pensáis?
Yo es que creo que lo he leído una vez, pero luego me he quedado con las versiones de Alan Parsons, con la de Lou Reed. Claro, yo la he oído en muchas versiones.
Y luego también he visto capítulos.
Sí, sí. Pero parece que, bueno, yo es que de Poe son más de otro tipo de relatos. A mí, mi favorito es El Pozo y el Péndulo.
Es muy bueno también.
Ese que más me gusta. Y bueno, y El Corazón del Atón también.
Sí.
Son un poco más gore, más fuertecillo.
Sí,
más,
¿no? Sí, es como el de los crímenes de la calle, no sé qué, eso es, mucho más gore. Pero sí, bueno, es que entre relatos, novelas y poemas también, que de hecho el otro día, pues como no estamos en normalidad y como todavía no sabes muy bien si podías ir o no a las librerías, pues en Kindle me encontré gratis en inglés un libro de poemas de Poe y estoy ahí dándole caña porque a Poe hay que leerle en inglés, que es como le saca realmente partido, porque en español la traducción deja mucho que desear.
Sí, realmente sí. Ay, tú la próxima en italiano.
En ello estamos, en ello estamos. Ya hice una poesía en italiano que, bueno, pues gustó bastante, incluso las clases a las que voy ahí para aprender. Y ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, tengo gente que sabe italiano, en un momento dado siempre me lo pueden traducir, ¿no? O sea, que donde no llegue yo, que me lo corrijan ellos. ¿Quién sabe, no? Oye, pues mira, un libro de poemas en español y en italiano, pues estaría curioso, ¿no?
Pues sí.
Pasa que, claro, pues si en italiano, en el país de Dante, es complicado. Es complicado.
Sí.
Y luego, aparte de este libro, hubo una serie, bueno, realmente no es una serie, es como una película en dos partes, de Stephen King, que vi también hace muchísimo tiempo, pero que me gustó muchísimo, porque no solamente el argumento, ¿no? Sino también porque, bueno, al final, yo qué sé, yo no sé si es de los escritores o yo que estoy un poco loco, pero al final intento sacar como una cara B, ¿no? A todo lo que veo y leo, intento buscarle como un trasfondo, y es La tormenta del siglo, de Stephen King, no sé si la habréis visto.
No. Yo he visto la película, sí.
La película del tormenta del siglo, de la, pues que es el diablo que llega a una isla con poca gente y se tiene que llevar a un niño porque quiere que sea el sucesor, ¿no? Y una cosa así y tal. Y me pareció una película, todo esto, claro, evidentemente se llama La tormenta del siglo porque transcurre en una tormenta de estas, como solamente saben hacer los americanos en las pelis, ¿no? Estas catastróficas de vais a la mierda al pueblo y todo eso. Y me gustó porque te hace ver un poco la psicología humana, ¿no?
¿Qué?
Aparte que vas viendo la película y vas diciendo, joder, ¿qué pasa? Y este tío y tal, no sé qué, vampiro, es un vampiro, ¿no? Pues no es un vampiro. Y luego, pues lo que os digo, ¿no? Que veis a dónde llega la psicología humana de que le den por culo a uno por salvarse el mundo, ¿sabes? Entonces, a mí la película, desde el principio vas viéndola, te vas metiendo, vas diciendo, joder, ¿qué pasa aquí? Este tío tal, no sé qué, ¿por qué tal? ¿Por qué mata? Es un vampiro, es un no sé qué, es tal. Y claro, luego ya cuando ya va desencadenándose todo, cuando se hace la reunión de los vecinos y tal, es cuando... Es cuando ves todo el tema, ¿sabes? De por qué aparece en la isla, qué es lo que quería hacer este tío... Y luego el final espectacular, ya cuando... Bueno, hay que verla, porque si la cuenta entera, la gente va a decir, pues ya, cojones, ya ni la veo, ni la leo, ni nada de nada. Hay que verla.
Sí, pues sí.
¿Y vosotros, chicos, cómo vais viendo el verano?
Yo lo veo en mi casa, muy cómodamente, y a pesar de vacío.
Ah, sí, me gusta. Yo ya os lo comentaba antes fuera de misión. Yo como soy antisocial totalmente... A mí, realmente, la pandemia está, pues, como que no me ha afectado mucho, ¿no? Como dice Lu, tienes tus libros, tienes tus cositas que escribir, tienes tus cómics. Como a mí, como yo, además, no he sido de esos afortunados, o desafortunados, digamos, no sé, depende cómo se mire, que han tenido todo el tiempo del mundo para verse todas las series que había en el mundo mundial, pues, aprovecharemos para ir viendo series, puesto que yo no he tenido todo ese tiempo, ¿no? Porque... Bueno, ni yo ni todos los que integramos radio, porque entre programas de radio, nuestros trabajos, nuestros libros, no escribir, que si tal, que si no sé qué, que si prepara cosas para septiembre, que todo el mundo dice, en septiembre esto va a ser la bomba. Yo, ¿qué queréis que os diga? Tenía pensado sacar este año el libro, pero me parece a mí que voy a esperarme al año que viene.
No, a ver, porque presentaciones y eso, complicado.
Sí.
Y los recitales, como no vayamos a un parque...
Eso es, hombre, eso es.
En la fecha del parque, sí.
Hombre, en un parque, en un anfiteatro así, en un parque, se puede hacer.
Hombre, también estaría chulo comprarte una mascarilla a lo Darth Vader, ¿no? Y recitar a lo Darth Vader, puede ser. Clan fricazo total en sí. Septiembre, octubre, recital poético, Guerra de las Galaxias. ¿Eh?
Oye, pues yo lo dejo ahí caer. Oye, pues molaría. Oye, yo quiero. yo quiero recitar con Darth Vader. Mira, lo voy a organizar. Como sea, lo organizo.
Bueno, primero hacemos un sample. Primero recitamos en casa, lo pasamos por el sampleado de Darth Vader y a ver cómo queda.
Claro, porque va a estar complicado. A ver, presentaciones y eso se puede hacer, pero siempre con. Bueno, como tampoco va mucha gente, pues siempre con poca gente.
Sí.
La verdad, yo... Por lo menos en mi caso, la verdad que yo podría hacer presentaciones perfectamente.
Sí, no, pero por el tuyo y por el mío también, ¿sabes? O sea, no, o sea, aquí O sea, aquí el tema es que yo me veo que va a sacar un montón de gente. Bueno, de hecho está la gente sacando libros ahora, sí, haciendo presentaciones virtuales, sí, diciendo a partir de no sé cuántos de junio va a estar físico, así que empezar a comprar y a reservar. No. Y luego te dicen, en septiembre presentación física, dices, la madre que me parió. O sea, esto es el show business, ¿no? Pero mal, además, mal entendido. O sea,
sí, bueno. No sé, es que no sé cómo va a funcionar esto.
No le veo yo mucho sentido, pero bueno.
Esto va a ser también una peli de terror. Terminarán devorándose autores que sacan 5 libros al año con autores que sacan 5 libros al año.
¿Sí?
Poetas que sacan 7 libros al año con 7 editoriales distintas. Esto va a ser canibalismo puro y duro. Entonces, los que estamos como en Walking Dead ahí, ¿no? En nuestra casa con nuestra katana, esperando a ver qué pasa, pues nada, seremos los que luego pedimos, pues muy bien, chavales, yo os habéis destrozado, ahora nosotros tenemos el camino abierto para hacer lo que queramos.
Oye, yo eso llevo esperándolo un buen rato, hace ya tiempo.
Nada,
no sus defectos, no conseguimos picarles para que se manden con ellos.
No te preocupes, Lu, porque estuve viendo los de Amazon, el concurso este de novela, y por lo visto hay 10 autores que entre ellos son muy amigos, y son muy amigos de Jordi y están concursando los unos contra los otros.
Sí, por eso te digo, de muy amigos de cara al público.
Claro, claro, claro.
Son 10 autores, algunos rencillas entre ellos, ¿eh?
Sí, 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 por eso te digo que es el colmo del surrealismo y que va a estar muy bien. A mí me encanta, ¿sabes? Porque va a haber carnaza, va a haber destrucción masiva. Bueno, pues eso que nos gusta, ¿sabes? Eso que nos gusta. Así es, gore en directo.
Nada, entonces se verá tranquilo, ¿no?
Sí, porque, a ver, yo tenía pensado, pues, a ver, antes de todo esto, yo tenía en mi cabeza hacer unos viajecitos y tal, pues, oye, pues en plan culturizarme, ¿no? Sitios, sí, en plan islas del Mediterráneo, cultura micénica, Malta, cosas así, pero claro, estando como está esto, no descarto que para finales de año lo haga, ¿eh? Pero bueno, se me ha jorobado el Camino de Santiago, todo eso, entonces, pues, este año, yo creo que vamos a ser un poco coherentes, ¿no? Y viendo cómo está todo el tema, vamos a intentar que sea turismo por la península.
Sí.
Y apoyando a la gente que se ha caído del burro, ¿no? Se ha caído del burro y se las ha caído todo el equipo y habrá que apoyar de alguna manera.
¿Y lecturas? Muchas lecturas, ¿no? ¿Tienes?
Uf, lecturas, pues mira, voy leyendo, pero claro, estoy ahora también terminando pues las clases y todo esto, ya están terminando los exámenes, entonces creo que es la semana que viene, termino, y tengo pendiente lectura, pues ni se sabe. Por lo menos creo que hay como 30 libros en electrónico pendientes de lectura.
Y ahora una pregunta un poco trampa.
A ver.
Como verás, para eso la tengo, para que haga las preguntas.
Claro. ¿Crees que volvamos con la Corte Bizarra en septiembre o qué, jefe?
Pues sí. Yo quiero que Corte Bizarra siga en septiembre, que vuelva en septiembre, que vuelva con lo mismo y más y mejor. Y sí, por supuesto que sí. En septiembre esperamos volver todos aquí a la carga. Pues con nuevas ideas, ¿no? Porque al final el verano también sirve un poquito para que descansemos, para que le demos una vuelta a secciones, programas, colaboradores y tal, y volver mejor, ¿no? Para la audiencia.
Sí, sí.
Así que la pregunta trampa es sí.
O sea, que estamos contratados. Muy bien, bien.
¡Estamos renovados! ¡Estamos renovados!
Claro que sí, hombre, claro que sí.
Me siento con un caladillo. O sea, hemos aprobado. Bueno, vale.
Hombre, por supuesto que sí, con nota además.
Pues nada, poco más, que muchas gracias, pues gente, por todo, por acogernos, por dejarnos estar en vuestra casa, tanto tú como Bascón, y que nos hemos sentido muy muy acogidos y muy contentos de estar aquí con vosotros.
Pues las gracias es a vosotros, chavales, porque en el universo literario hacía falta variedad y hacía falta que se hablase de temas que no son los típicos, ¿no? Porque si escucháis radio o veis programas de literatura, pues siempre se van a lo típico, ¿no? Novela tal, poesía tal. Y estos temas de splatterpunk, de misterio, de miedo, no se tocan tanto, ¿no? Sí. Y la Corte Bizarra pues ha hecho que Universo Literario entre en un sector que no está, digamos, muy ahí de cara al público, se da a conocer. Y que yo siempre, yo aprendo mogollón de vosotros cada vez que escucho Corte Bizarra, porque tanto Corte Bizarra como Manu los jueves con sus Books and Comics, o sea, su Games and Books, a ver, hay cosas que me recuerdan porque ya las he vivido, las he visto, las he probado, las he jugado, tal, pero es aire fresco, ¿no? Es aire fresco y al final yo creo que hay que sacar un poco a la gente de la rutina, ¿no? Sí, el COVID no se ha sacado de la rutina, pero solo son, pues eso, hasta que saquen la vacuna, que ya ha habido por ahí que para diciembre. Por lo visto, la vacuna es, te quitan el COVID y te vuelven zombie, va a estar muy bien también. Me va a gustar el rollo. Y no sé, menos mal que lo sacan los ingleses. Si lo llegan a sacar otros que yo me sé, esto habría sido un desastre y el jamón serrano no lo habríamos comido ninguno. Pero bueno, estamos de suerte. Estamos de suerte.
No, pues, yo totalmente de acuerdo contigo en que la cultura geek ha entrado en Radio Universo Literario, ya sea con Bajo la Capucha, ya sea con nuestro Capitán América, que es FJ, ya sea con la Corte Bizarra,
con Manu,
y ya sea, evidentemente, con Manu. O sea, tenemos más que
sí.
Los jueves.
Sí, señor. Y el año que viene, pues ya volveremos. De hecho, a mí me está picando mucho el gusanillo, ¿sabes? Con la filosofía.
Sí.
Y entre filosofía, italiano, tal, no sé qué, yo para el año que viene, pues aparte de Corte Bizarra, que la espero, Bajo la Capucha, que la espero, Manu, que la espero, los colaboradores, que les espero, yo voy a intentar meter, no filosofía como se da en el instituto y estas cosas, sino algo un poquito de hacer pensar a la audiencia, ¿no? Que también sea un poco motivante para ellos.
Sí, a mí eso me gusta, pero como yo de filosofía, bueno, a ver, a pesar de mis notas...
No hablemos de esas cosas.
Una cosa son mis notas, pero yo de filosofía la verdad es que luego no pienso mucho en ese sentido, ¿no? Entonces me gustaría, igual, que hicieses algún tipo de... Yo ya lo pido, así de sección como de filosofía de estar por casa.
Que yo lo leí en el TJ Abascón.
Sí. Además, si os dais cuenta, con la filosofía de Splatterpunk, terror, hay mucha filosofía de la vida.
Sí.
Porque son muchas veces contraposiciones, luces y sombras del ser humano.
Sí.
Entonces, lo que dice Olga es que yo he ido a sitios donde hablaban de filosofía y me iba igual porque no me enteraba de nada. Usaban palabras que son muy de filosofía, muy especializadas, muy de Grecia, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que dice Olga, hay que ir a andar por casa, porque la gente debe hablar de filosofía, en plan de cómo hablaba Platón, o hablaba Descartes, ni de nada, hasta luego.
Claro.
Te va a poder servir en el día a día, y que lo van a entender, y se la va a hacer gracioso, tal, pues, oye, es mira, yo de hecho empecé a estudiar filosofía gracias al libro de Sofía. Ese libro que habla de un autor... de un hombre que se encuentra con una niña y a la niña le va enseñando filosofía. Amor a Sofía o algo así se llama el libro.
Sí.
Nunca me acuerdo del título. Pues yo estudio filosofía por ello. Por ese libro. Y la gente lo lee y dice, ay, pues está muy bien, ¿no? Porque habla de la filosofía y tal. Digo, ya, pero es que ninguno habéis pillado, porque sois así, que el libro te está hablando del mundo de las ideas de Platón.
Ah.
Porque finaliza como el mundo de las ideas de Platón. ¿Sabes? O sea, y es un libro de andar por casa. Por eso os digo, como dice Olga, que yo el año que viene, sí, no hay más secciones, voy a intentar también meter alguna cosita de música, pero sobre todo de letras, de música.
Pues sí,
guay, letras de grupos y tal. Sí, no, yo estoy de vacaciones y ya le estoy dando vueltas al tema. O sea, que el año que viene, Corte Bizarra, Bajo la Capucha, Manu, colaboradores, novedades a tope. Tendremos también la entrega de premios de Susurros, que si las cosas van bien, esperemos que para noviembre se puedan entregar.
Claro, sí, yo creo que sí, no creo que haya problema. Con el aforo y ya está.
Sí, no, claro. Así que nada, ahí estamos. Yo sé que Radio estuvo hablando ya con la gente del Retiro, pero claro, entró la pandemia y se cortó la comunicación. Ahora cuando en julio o agosto volvamos un poquito a la normalidad, si todavía está abierta el sitio, pues intentaremos hablar con ellos para tener fecha para noviembre.
Pues sí.
O sea que chicos, estéis contactados de sobra, o sea, aquí a tope con la COPE, y el año que viene queremos más historias suculentas, gore, terror, misterio, suspense, lo que sea. Sabéis que soy un gran fan de Hitchcock, el maestro del suspense. ¿Y qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Que sí, que a mí me gusta. Y además aprendo un montón con vosotros.
Muchas gracias. Super jefe.
Y espero que volvéis a contar conmigo para colaborar algún día en algún relato o algo así, que me ha gustado la experiencia. Me ha gustado.
Hombre, claro que sí. Ya sabes que luego para... No sé si haremos algo para... De cara a Halloween o lo que sea, pero ya sabes que
ya estaremos ahí. Sí, o... Bueno,
me viene perfecto porque además en cuanto me dejen moverme, voy a bajarme el teclado de mi desván particular, con lo cual haré música con el piano también ya.
Ay,
y entonces pues la meteremos en la musiquita.
Claro.
¡Hola! Guay.
Así bueno, que nada, chavales.
Bueno, Javi, pues muchas gracias, FJ, muchas gracias por participar.
Gracias a vosotros, chicos.
Y nos vemos a la próxima temporada.
¡Nos vemos! Eso, la temporada que viene.
Nos vemos en septiembre, chicos.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues ahora vamos a hablar con una de nuestras más apreciadas colaboradoras. Vamos a hablar con Esther Camug, a la cual hemos tenido en algunas tertulias. Buenas noches, Esther.
Buenas noches, Emil. ¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí pasando pues todos estos meses un poco extraños que nos está tocando vivir, pero bueno.
Pues mira,
haciéndonos a la idea poco a poco.
Días extraños, como la película aquella. Bueno, pues...
Hola, Esther, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno,
hola, ¿qué tal, Olga?
A esta tu casa, la Corte Bizarra, que, joder, te echamos mucho de menos.
Y yo a vosotros.
Sí, ¿a qué añoras quieres pegarme?
¿Cómo, perdón?
¿A qué añoras quieres pegarme?
Sí, cuando me interrumpes.
Exactamente.
Y cuando pronuncias mal Hitchcock.
Ay, eso también. Sí, me había olvidado.
Sí.
Pues te habíamos llamado para...
Bueno, pues porque acabamos ya.
Acabamos esta temporada, sí.
¡Oh, Dios, sorpresa!
Y... Bueno, pero volveréis.
Claro, hombre.
Sí, en septiembre.
Y habrá una tercera temporada.
Golondrinas.
Sí. Habrá una tercera temporada de estas que me están preguntando todo el mundo. ¿Habrá tercera temporada? Y yo les digo...
Sí.
¿El Papa es católico?
Bueno, déjale, que se le va hoy.
En la pastillita, Lu.
Volvemos con la tercera temporada, vamos a recargar pilas en estos días. Y ya sí. Como la gente está desconfinada, pues ya la gente está más en la terraza que en otros lados. Así que...
¿Qué terror les vamos a contar? Sí, ya el miedo ya lo han pasado. Ya que se dediquen el verano a pasarlo bien en las terracicas. En el Palacio de Hielo, bueno, quien quiera entrar al Palacio de Hielo.
Bueno, a mí me gustaría hacer que también nos recomendases ahora para, libros que hayas leído o series que hayas visto que te hayan gustado en este tiempo para nuestros oyentes. Y así, para yo apuntármelas también, claro.
Perfecto. Bueno, pues, a ver, yo he tenido un revival de mi infancia. Y bueno, no me enorgullece demasiado, pero que queréis, he vuelto a ver El Príncipe de Bel-Air. A día de hoy voy por la tercera temporada.
Está bien. Con tu tía,
está bien.
Tía,
y también
Padre Forzoso.
Yo estuve empezando a ver Madre Forzosa.
Ya, yo también, pero solo aguanté un episodio. Dice, madre mía.
El primer episodio es como... ¿qué es esto? O sea, esto de repente aparecen todos en plan señas, o sea, señores mayores, arrugados, y tú dices, Claro, con la musiquita, pero, la cabecera primero.
Bueno, ya nos pedimos, que sale bien.
¿Cómo? Sí, pero...
Bueno.
Se nota demasiado que se os lleva con el resto del reparto.
No, pero ya nos pedimos, está muy bien ahora también, ¿qué coño?
Claro, pero se nota mucho que se odiaba con todo el reparto.
Se odiaba con todo el reparto.
Se va fatal con la que hacía de su mujer.
Oh, yo tengo un cotilleo.
A ver, dime.
A ver, cuenta.
¿De la tía Lori se llamaba? ¿La tía Lori o la tía Becky? Sí.
Becky.
Pues ha sido condenada la actriz por untar de dinero a las mejores universidades del país para aceptar a sus hijos. ¿Cómo os quedáis?
Sí, de verdad. Esa es la de, y la otra, la de Sarah Jessica Parker, esa.
También Sarah Jessica Parker ha sido.
¿Me vas a meter con mi Sarah Jessica Parker?
¿En serio? Sí, esa es.
Es la madrina que todos quisiéramos tener.
A mí no me gusta Sarah Jessica Parker.
Bueno, a mí me gusta en Sexo en Nueva York.
Tampoco me gusta.
¿No?
No.
¿Tú no eres de Carrie? ¿De quién eres tú?
Pues la verdad es que no me ha gustado nunca esa serie. Nunca me ha gustado.
No podemos enmendarla a esta chica.
Vaya, pues has perdido una gran serie, ¿eh? Y muy interesante y educativa.
No, esa no. Estoy ahí que no. La verdad es que pocas series me han convencido, así que es que son buenas series históricas.
Ah, amiga.
Con,
pero, ¿está bien?
Si tiene más el zorro de por medio, también.
Vamos, le gusta el soft porn. Ya está.
Ya veo.
No, me gusta mucho la de The Last Kingdom. Esa me gusta mucho.
Ah, sí, la he visto y bueno, el caso es que había leído que tiene malas críticas y me estaba dando un poco de pereza. Pero me fío de ti.
Que va, está muy bien. La de Vikingos era una. Es un truño. Vikingos es un truño comparado con esta. Está muy bien. Me gusta mucho. Mm. Luego también me he visto otra que se llama. No es la de la corona, otra que era sobre María de.
María Estuardo.
María Estuardo también, otra. Uh-huh. Me he visto así en las cuentas históricas, o sea que. Y no sé, sí. Otra.
Ah,
bueno, está con la de Versalles ahora.
Vamos, que no es que yo lo haya adivinado. Es que directamente a día de hoy parece que María Estuardo es la reina de moda. Serie de José Luis Moreno, película en el cine.
Bueno, lo de José Luis Moreno
María,
no cuenta,
María,
por Dios.
María Tudor no iba a ser.
Claro, bueno. Pues eso. Bueno, ¿y qué más nos recomienda?
Pues así, estoy recordando porque yo he visto mucha mierda en estos meses en Netflix. Entonces, pues mira, he visto un aluvión de películas románticas para adolescentes protagonizadas por Noah Centineo. ¿O Centineo?
¿Ese que sale 5 minutos en la nueva de Los Ángeles de Charlie?
Creo que sí. Sin camiseta siempre sale en todas las películas. Acabo de jugar con mi equipo de instituto y ay, viene la chiquilla de gafas, la animadora que está ahí y todo el mundo la ignora. Voy a cambiarme la camiseta y voy a tardar 20 minutos en ponerme la nueva. Así todo el mundo me ve el pecho.
¿Pero interpreta algo o es como Mario Casas?
Es como Mario Casas, pero en americano.
Joder, macho.
Sí, o sea, y aparte de eso, pues así series. Ah, mira, estoy pensando. Vi la serie de Fred, de Freud. Sí. Y bueno, a ver, narra sus primeros años mezclado con un poco de fantasía, sí. Y sí que me gustaba más al principio de los primeros episodios que ya al final, que se vuelve todo un disparate sin pies ni cabeza, pero sí que me gustaba muy al principio, estaba muy bien, pero bueno, me da la sensación de que en el último episodio la acaban un poquito yendo intensas.
Claro. Y yo me estoy viendo la de You, que voy ahí.
¡Oh! También. Tendremos a lo mejor alguna especie de tara mental tú y yo, porque nos sentimos atraídas por ese hombre, que a fin de cuentas es un Sparkle.
Pues, físicamente no está bien, lo que pasa que bueno, luego, como le gusta mucho los libros, la literatura, sabe muchas cosas, no sé, parece muy...
Ya, sí, a mí me gustaba por eso, porque era, pues eso, con su librería de segunda mano y tal. Sí. Bueno, pues no deja de ser un psicópata también, pero bueno.
Sí. Y luego, en fin. Cómo mira a la gente y sabe lo que busca la gente, sí.
Miedito.
Yo estoy viendo
porque, claro, eso te hace gracia porque estás viendo la serie. Y es un chico que no es demasiado feo, pero ahora, en la vida real, a saber qué tío te toca de psicópata.
Ya. ¿Está viendo Luz, dice?
Yo estoy viendo a Teen Wolf, si a alguien le importa.
¿Ese que va de lobo?
Teen Wolf, película clásica de los años 80, Michael J. Fox. Sí, va, pero está pero en serio. Está ya en serio.
Pero es actual, ¿no?
Sí, claro, hombre. Ah, aquí lo único que une a Teen Wolf con la película de Michael J. Fox, que aquí en España se presentó con el título tan glorioso de
de pelo en pecho.
Pues, ya, ya, ya.
No, aquí lo único que le une es que las primeras temporadas uno de los productores ejecutivos era Jeff Lloyd, guionista de cómics, productor de héroes y tal, y actor de aquella película. Es lo único que le une.
Ah, también tengo que recomendaros ver la serie Unorthodox, que es de narra la vida de una chica ultra ortodoxa, bueno, ultra judía, en Nueva York, y cómo pues se siente amenazada por su entorno, por su familia, por la familia del marido, toda la represión que siente la pobre chica, porque es muy pequeña, tiene 18, 19 años, una cosa así, y cómo pues hace todo lo posible para salir de ese entorno tan hostil. Y está muy, muy interesante.
Ah, guay, guay. Pues nos apuntamos también.
¿Son con amigas o Netflix echa series así de independientes un tanto raras?
Pues yo lo agradezco, la verdad.
Como es que a mí me encantó eso de que... Pero yo siempre pensé que Mermaid era sirena, pero luego descubrí que también tenía algo que ver con criadas y demás.
Sí, bueno...
Digo, y cómo se casa eso, o sea, cómo le a la chacha la puedes pasar de ver a la chacha a ver una sirena.
No sé. Ah, yo me he visto la serie la de Cazadores de Sombras.
Ah, no la he visto.
De los libros de Cassandra.
Sí.
Cassandra Clare.
Está muy bien, la verdad es que la serie está muy bien. No es como la película fue una basura. Pero...
Sale
Jeremy Irons. Jonathan Rhys Meyers,
la que hace de Reina Mala en Juego de Tronos.
Y luego la protagonista.
La hija de Phil Collins.
Sí, la de las cejas. La hija de Phil Collins.
A día de hoy, casi todas las actrices y modelos británicas de aquella época. Todas eran muy, muy de cejas, pues se llevaba aquello.
Bueno, ahora se sigue llevando muchas cejas, pero es que esta mujer no la quedaban bien. Entonces, bueno, pues... Cazadora de Sombras a mí sí que me ha gustado mucho esa serie. Me he visto toda la temporada y todo muy bien.
Además me gustaba mucho mejor el reparto, pero mucho mejor. Pero mucho mejor.
¿Tú ya la habías visto?
También tengo que recomendaros otra serie.
A ver, ¿cuál?
Se llama Alias Grace y es de la misma escritora que escribió El Cuento de la Criada.
Adaptación,
exacto. Está muy bien. Va de una doncella.
Sí. Que no sale acusada... del tema, ¿no?
¿Cómo?
No sale del tema.
tiene ahí un filón. Bueno, pues va de una doncella que emigra con su familia desde Europa hasta Canadá y bueno, pues pasan los años, se sigue trabajando como doncella y un día es acusada de haber asesinado a sus patrones. Entonces la encierran durante cierto tiempo en una cárcel y va un psiquiatra a analizar con ella si es de verdad una asesina o es inocente. Y hay como un tira y afloja entre ella y el psiquiatra muy interesante. Porque de hecho te mantiene en tensión, nunca sabes si te está contando mentiras, si es verdad, si es inocente. Está muy bien la serie, me ha gustado.
Ah, mira, está guay.
Uh-huh.
Y luego habíamos pensado que, bueno, tú te había comentado que quería que...
Sí, que hiciéramos un poco como esto, es una radio literaria, ya lo tiene el nombre, Radio Universo Literario. Pues que cada colaborador, cuando intervengáis, tengamos esta pequeña conversación, al finalizar, pues nos contaréis una historia esta de miedo, de terror, de esta, como si estuviéramos alrededor de estas hogueras de verano estas, y contáramos cada uno una historia. En plan, sobre esta serie de cuando éramos jóvenes, algunos más jóvenes que otros, que era el Club de la Medianoche, que llegaba...
¿De acuerdo?
Que llegaban algunos, sí, todos nos acordamos de esa. Y luego había dos teorías. Una, que eran chicos que se reunían cada noche y aceptaban a uno para que después se contara la historia. Y otro, que era que todos los chicos estaban muertos y que el que llegaba y contaba la historia era porque acababa de morir y estaba a ver si la aceptaban en el club de niños muertos.
Por Dios. Pero no está muerto, ¿eh? La leyenda urbana.
Qué retorcido eso, ¿no? Entonces, eso de cada uno, pues eso, igual, pues, igual que con el club de medianoche, que también era Tienes miedo o algo así, creo, también era el título real.
Sí. Entonces, Esther, ¿tú has escogido algún cuento, algún algo?
Sí, he cogido un cuento de terror, bueno, de fantasmas, escrito por la escritora, por la novelista Edith Barton. Más famosa quizá por La edad de la inocencia o Retrato de una dama. Y me gusta porque me parece una historia de fantasmas diferente. O sea, no pasa nada, digamos, sobrenatural, no hay, pues eso, crujidos por la noche, una mansión antigua, pues todos esos requisitos de la típica, el típico cuento de terror estándar, digamos, ¿no? Y lo que me llama la atención es que el terror en esta historia reside en la vida cotidiana. Y me parece que es bastante interesante.
Bien, eso está bien. Uh-huh. Pues adelante, Esther.
El fuego es tuyo.
Pues me vais a permitir leeros unas frases. Es muy poquito lo que voy a leeros, ¿vale?
Vale.
Es una conversación, bueno, os pongo en antecedentes mejor. Es un matrimonio que también al mismo tiempo es una crítica social que hace la novelista. Es un matrimonio de nuevos ricos que les sobra el dinero, están tan aburridos de todo lo que tienen que deciden comprar una casa de veraneo en Inglaterra, en Dorset, pero que sea lo más creepy posible. Es decir, que no esté nada cuidada, que tenga un jardín lleno de malas hierbas, que no tenga prácticamente ningún mueble, que tenga una guardilla, que las escaleras que llevan a, pues eso, al sótano crujan, que no tenga agua corriente ni luz eléctrica. Entonces,
¿ella no se llamaría, por cierto, Morticia Adams?
¿Cómo, perdón?
¿Ella no se llamaría Morticia Adams?
No, querido.
Ah, vale.
Bueno, se llama Mary.
Déjala que continúe, no la vamos a interrumpir, que si no, a ver, sigue.
Eso es, bueno, pues este matrimonio le cuentan a una amiga suya que quieren una casa que está encantada, porque se aburren y ¿para qué tener una casa en la playa como tienen los demás? Que mejor que tener una casa que tenga su sustancia, su chicha, su fantasma en el granero, su niña que desaparece al final de la escalera,
joder,
objetos que se muevan, ¿qué mejor que eso? ¿No? Entonces la amiga les dice, bueno, pues hay una casa y esa casa tiene un fantasma, pero ese fantasma no se deja ver hasta que él no quiera. Entonces al matrimonio le llama la curiosidad, pero ¿qué forma tiene? ¿Es un señor? ¿Es una señora? ¿Es un niño? No se sabe, no tiene forma, pero aparece cuando menos se lo espera la gente. Pero ¿y cómo? ¿Y qué podemos hacer para llamar su atención? No podéis hacer absolutamente nada, simplemente cuando a ese ente, a ese fantasma, le aparezca aparecerse, se aparecerá. Y sufriréis las consecuencias. Entonces el matrimonio empieza ahí, una casa jugosa, ¿eh? La compran. Y son súper felices los primeros días de, ¡ay, qué bien, que vivimos en una casa sin aire, sin luz, sin electricidad, con suelos de madera carcomidos! ¡Qué felices somos! ¿Cómo nos sobra el dinero? Y poco a poco el señor, el marido, empieza a ponerse cada vez más raro, porque empieza a recibir un correos extraños. Y llega un día, un señor misterioso viene a la mansión preguntando por el marido. Y ella le dice, mi marido está en la biblioteca. ¿Dónde vas? ¿Dónde puede estar si no este señor? Siempre están en la biblioteca esta gente. Lo último que se supo del marido fue en ese momento. Pasan las semanas, el marido está desaparecido, no se sabe nada de él, no ha dejado rastro, no ha dejado una carta, no hay explicación posible. Pasa más tiempo, la mujer está ya desesperada porque piensa que al principio es una broma del marido, porque se tenían bromitas de, finjo que hay un golpe y el golpe he sido yo, o fijo que hay un una sombra y lo he hecho yo aposta con un mantel aireado. Y entonces la mujer ya empieza a darse cuenta de que algo pasa con su marido. Finalmente, un compañero de trabajo de su marido, porque eran pues agentes bursátiles, aparece en escena, le cuenta sobre un señor, un cliente, que quiso comprar una serie de acciones, su marido le estafó y el marido se quedó con todo el dinero de ese caballero. Y dice, ella, ya sé lo que ha pasado aquí. Va a ser lo que me dijo mi amiga que fue. Y ahora os lo voy a leer. Esta conversación tuvo lugar meses antes de la desaparición del marido, que se llama el señor Boeing, y la conversación, justo cuando estaban comprando la casa, es la siguiente que tuvieron con su amiga. Bueno, sí que hay un fantasma, dijo la amiga, pero nunca lo sabréis. Que nunca lo sabremos, repitió el señor Boeing. Pero, ¿qué otra cosa da validez a un fantasma si no es el hecho de dejarse ver? No lo sé, pero así son las cosas. O sea, es decir, que hay un fantasma, pero nadie sabe lo que es, ni quién es. Bueno, no hasta más tarde. Eso sí, acaso, hasta más tarde. Hasta mucho, mucho más tarde. Pero si alguna vez ha sido identificado como visitante de otro mundo, ¿por qué no se ha transmitido su presencia de generación en generación? ¿Cómo se los ha arreglado para mantenerse en el anonimato? Alida, que es la amiga, negó con la cabeza. No tengo la menor idea, pero así son las cosas. Pero me estás gastando una broma. Me temo que no. Lo sabréis más tarde. Mucho más tarde. Animo a todo el mundo que se lea esta historia. Es muy interesante, puesto que Edith Wharton, aparte de sus novelas sociales y de la alta sociedad, de la alta burguesía, también era muy adicta a participar en veladas de espiritismo, de invocaciones, ella misma participaba en Ouijas, y escribió una serie de cuentos de terror, entre los que se encuentra este cuento, muy interesante. También para el que quiera que sepa que está una adaptación en la cinta del año 1983, protagonizada por Michael Shannon, que sería el marido de esta historia, y está muy interesante. ¿Qué os parece?
Ya, sí, bien, pues bien. Una buena recomendación para leernos.
Sí.
Para leernos este verano, así que...
Lo malo es que está en inglés.
¿Oyentes?
Lo malo es que está en inglés, no sé si... Bueno,
había una que era Relatos Intranquilos o Relatos no sé qué, había una recuperación de relatos que la sacó, no sé si era editorial Impedimenta o algo así, creo que está en español, no sé.
Ah, estupendo. Ella escribió una colección de relatos que se llamó Fantasmas, en 1937, entre los que se encuentra este cuento. Luego también, como os estaba contando antes, en los años 80, desde 1983 a 1986, se hizo en la televisión británica, se hizo una serie de para la televisión de cuentos de terror llamado Shades of Darkness o Sombras en la Oscuridad, en la que pues plasmaban en pantalla cuentos de autores como por ejemplo de Edith Wharton, que tiene varios, también por ejemplo de Walter de la Mare. Y bueno, está muy interesante, también hay actores y actrices jóvenes, bueno, famosos, que entonces eran jovencitos, como por ejemplo Hugh Grant, Penélope Lee, Jean Moreau. Está muy interesante, la verdad. Si no tenéis que hacer nada más en vuestras casas, si ya habéis visto todo Netflix, todo HBO, todo Amazon, y estáis cansados, os recomiendo de verdad que lo veáis, porque es muy interesante.
Ah, muy bien. Pues, muchas gracias. Pues ahí queda esa recomendación.
Pues sí.
Y nada, Esther, yo creo que casi deberíamos ya decirte que muchas gracias por participar en Cortivizarra, que nos encantó tu participación en los relatos que hicimos de San Valentín Sangriento.
Sí. Y claro, y luego también en el especial Vampiros 1.
Sí. Que fue genial, que ya sabes que siempre contamos contigo.
Sí. Y para la tercera temporada también contaremos.
Por favor, sí, que me lo paso muy bien con vosotros. Es verdad.
Hacemos un gran...
Es una gran familia, un gran hogar.
Ya, sí, la verdad es que cuando nos juntamos decimos un montón de burradas.
Sí. Así que...
Pues, bueno, Esther, pues muchas gracias por querer participar en este último programa de la segunda temporada y nos vemos en la tercera.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, nos vemos.
Un abrazo, hasta luego.
Ya te aviso, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a hablar con nuestra colaboradora más reciente, Cecilia de Blas, a la cual recordaréis el programa de la semana pasada, y que viene hoy pues a despedirse de todos vosotros hasta la próxima temporada, como han venido todos nuestros anteriores amigos y colaboradores. Así que muy buenas, Cecilia, ¿qué tal estamos?
Muy buenas, muy bien. Con mucha pena porque se acaba.
Pues todo se tiene que acabar y yo sobre todo tengo que tener vacaciones.
Que descansar. Nah, sí, pero no. Yo como acabo de llegar, ¿sabes? Es como, jo.
Es broma, queridos oyentes. Yo os adoro y estaría todo el año haciendo el programa, pero mis colaboradores saben que si yo hiciera eso, no habría tercera temporada porque me daría un fama.
Acabaría el loco. Sí. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Pues nada, que muchas gracias por tu participación en lo de Vampiros, que me gustó mucho tu colaboración. Y nada, esperamos que en septiembre te animes y nos animemos a hacer más programas juntos.
Jo, que sí, ojalá. La verdad es que me gustó muchísimo.
Tenemos que hablar de muchos monstruos, por ejemplo, de Hombre Lobo tenemos ahí algo pendiente también, no sé si te gusta, cosas así.
Sí, sí. Sí, a mí todo lo que sea monstruos y historia, a mí ya me tiene ganada, o sea, no. Ah. Y sabiendo que se dedica exclusivamente a eso, pues para mí es algo, pues, no sé, no es simplemente que me guste, sino que te encuentras cómoda, es como si hubieras llegado a un sitio y dices, uy, pues estoy en mi casa, ¿sabes?
Sí, bueno, esa es la idea de la Corte Bizarra, nació como una especie de casa, refugio para todos los amantes de géneros como el terror, el horror, la fantasía.
Entonces, teníamos que haber hablado con ella sobre la familia Addams, porque a lo mejor te hubiese gustado, no sé.
¡Oh, sí! Sí, sí.
Decíamos un programa sobre la familia Addams, Cecilia también lo hubiese pegado ahí, pero bueno.
Sí.
Pero bueno, tenemos muchos monstruos para que nos hablar y
sí, bastantes monstruos, sí.
Y vamos a seguir con ello en septiembre cuando volvamos.
Sí, después de unas vacaciones.
Después de que ahora ya se nos permite salir, pues vamos a salir en serio y...
Bueno, tú saldrás. Yo me quedaré en casa que tengo que leer, escribir mucho. Bueno.
Pues sí. Y bueno, Cecilia, estamos hablando con todos los colaboradores, les estamos pidiendo que le recomienden o un libro o una película o incluso nos lean algún relato que ellos quieran compartir con nosotros. No sé cuál es tu caso, qué es lo que quieres compartir
con nosotros. A mí, bueno, me hubiera gustado cualquier cosa. Por recomendaciones recomendaría de todo, porque yo, lo que pasa es que cuando yo empiezo a recomendar, digo, hago mucho, le puedo recomendar una película y luego decir, sí, pero antes de esa, mira, tú estás, ¿sabes? Y antes de esa, para que veas de qué va el tema, ¿sabes? Y termino, pues igual, mandándote 5 o 6 películas que me dices tú, pero tú. Luego de libros y novelas, pues me pasa prácticamente lo mismo. O sea, no, ¿sabes? Cuando empiezo con un libro, si el autor es bueno, empiezo, pero no, porque mírate el otro, porque empieza en base a él, porque estudió este autor y le hago mucho. Entonces me decanto por un relato cortito de mi libro de salvajes, que fue una dedicatoria a los licántropos.
Ah, mira, fíjate.
Sí, sí. Y sí, porque también como hice un libro dedicado como a la licantropía, por lo que pasó en la historia, ¿sabes?
Vamos, que Cecilia está fichada para el programa de licántropos, está fichada, está fichada. De hombre lobo, sí, hombre lobo, está fichada ya.
Vale. Encantadísima. Y es muy cortito, muy cortito.
Sí, dime.
Es muy cortito, porque también había pensado en otro, pero es como más largo y no, ¿sabes? No quería agobiar tampoco a los demás, ¿vale? Escuchándome. Y como mi voz tampoco es que sea muy melodiosa a la hora de la radio, ¿sabes?
Bueno, anda que la mía, tú también.
Sí, no sé, todo el mundo dice que no nos gusta nuestra voz y que se distorsiona mucho y que dices, no te reconoces, ¿sabes? Pero no sé, será eso la vergüenza.
Yo consuelo decir que más de alguno debe pensar que aquí hay dos locutoras.
Pues cuéntanos cómo tienes el título y cuéntanoslo.
Pues mira, es el único libro que tengo dedicado a los licántropos, porque yo soy más de vampiros. Pero estudié que yo he estudiado que los vampiros en la historia, en realidad, licántropos y hombres lobo es lo mismo, o sea, licántropos y vampiros es la misma especie. Lo que pasa que luego la literatura y el cine los separó.
Sí.
Entonces yo dediqué, tenía unos cuantos relatos y vi que yo también lo hacía. O sea, yo también destacaba mucho por un lado lo que es el vampiro, y por otro lado lo que es el licántropo. Entonces decidí pues eso, dedicarle un libro solo exclusivamente a lo que era la raza licántropo. Y empiezo con unos pequeños relatos cortísimos para luego entrar en una pequeña historia. Como se me hizo corta de 3 capítulos, pues porque yo soy muy escueta muchas veces, no sé cómo seguir, digo, pues lo dejo aquí, ¿sabes? Yo soy más de prólogo, ¿sabes? Yo escribo muchos prólogos muy buenos y luego empiezo, ¿cómo sigo esto? ¿Cómo? ¿Sabes?
Sí.
Los concluyo y digo, microrelato, no hay más. Y es, se titula Castigo de hombre.
Mola.
Él está atado a la luna por una delicada hebra de hilo de plata. Yo estoy atada a la tierra por una gruesa cadena de sangre. Ha resurgido desde las profundidades del bosque buscando la salvación. Nos ha rastreado, nos ha encontrado y no ha sido el único. Él es un demonio, un licántropo y el ser más soberbio con el que he tenido la desgracia de topar en esta vida. Mi poder puede liberar su maldición y el latido de mi corazón despertar su humanidad. Fin.
Muy bien.
Muy poético, ¿no? ¿Está bien?
Sí,
muy poético.
Tiene prosa poética y todo, o sea, después...
Sí, es que soy muy intensita, sí, lo digo.
¿Está muy bien?
Está bien. Ah, sí, sí, suena así como más gótico, más de literatura gótica de antaño. Está bien.
Sí, por eso, a mí me gusta mucho escribir. En realidad, a ver, no es que me esfuerce mucho escribiendo, así es que me sale, ¿sabes? Es como, escribo como muy antiguo, digamos, ¿sabes?
Claro. Sí. Está muy bien, a mí me gusta. Bueno, te quería felicitar por tu última, una portada que has hecho a una escritora que se llama Victoria Laguna. ¿Victoria Laguna?
Sí.
Por su poema, bueno, que presenta su poemario y reflexiones y tal, y nada, me ha gustado mucho la portada que le has hecho y no sabía yo esa faceta tuya.
Sí, la verdad es que es algo que me encanta y aunque mi método de trabajo es un poquito extraño porque yo no le pido al escritor, no le pido nunca, por ejemplo, sí una sinopsis para saber de qué va el libro, evidentemente, pero a mí me gusta, por ejemplo, indagar en lo que ella pensaba cuando escribía el libro. Es decir, en lugar de que me describas un libro, ¿por qué has escrito ese libro? O sea, ¿qué te ha influido a ti? ¿Qué te ha hecho sentir para tú escribir eso? Entonces yo suelo hacer un juego mental, ¿sabes? Y luego, en base de eso, pues empiezo a hacer dibujos, bocetos, historias, empiezo a pensar cosas en la cabeza. Con lo que me dice el autor y con lo que yo más o menos me imagino, pues creo esos bocetos y esas historias. Me encanta crear cosas, o sea, crear personajes.
Como los bichitos esos, sí, los chibi, eso, chibi, o no sé.
Sí, cojo una idea y me dices, por ejemplo, un cactus, un gato y pum, ¿sabes? Y no sé, se me vienen cosas a la cabeza y los dibujo.
Ah, está muy chulo, a mí me gusta mucho.
Está bien, es un buen método porque de alguna forma llega a lo que es la idea central del escritor. Pues todo escritor, al final, luego siempre tenemos una idea central, siempre tenemos la idea de que, aunque pasen mil cosas en la novela, hay una pareja. Entonces, sabemos que hay una pareja. Y siempre tenemos la idea de la pareja. Entonces, claro, ella llega a la idea central, que es la pareja, y la dibuja. Esa es una buena idea.
Sí.
Bueno, Cecilia, pues muchísimas gracias por tu colaboración. En septiembre te esperamos para el festival de Hombres Lobo, de Canto Todo.
Ya me entra la ansia.
Todo con tranquilidad, no te preocupes.
Sí. Nos
seguimos viendo por redes y cualquier cosa, pues ahí estamos.
Ahí estamos,
trabajando netito todos. Al final y al fin y al cabo es mostrar nuestro trabajo y sí, que se nos vea y tener nuestro huequito.
Pues sí. Pues muchas gracias, pues porque bueno, siempre es bueno tener a alguien que sabe todas estas cosas de temas y que te instruye. Y a mí es una cosa de las que más me gusta, a vosotros los colaboradores, el que aprendo con vosotros, el que no solo estoy aquí siendo el locutor, el director de este programa, sino que también soy el primer espectador que tenéis. Entonces me gusta mucho tener a gente como tú, como tantos otros colaboradores. Así que te tengo que dar las gracias por querer haber colaborado en el programa este Vampiros y espero contar contigo para muchos más programas.
Sí, yo encantada, porque además, aparte de que ya os oía antes, os escuchaba y eso, me encontraba gente que yo decía, si toca mis palos, ¿sabes? Está en mi sitio, ¿sabes? Toca lo que a mí me gusta y te encuentras gente que es como tú, ¿sabes? No estás desubicada, no estás fuera de lugar, no, es como... Te encuentras a gusto, te encuentras en un sitio donde la gente te entiende y donde puedes escuchar cosas muy, muy interesantes.
Pues me alegro, porque ese es el objetivo que tengo con la Corte Bizarra desde que la empecé hace ya, bueno, 2 años para hacer. Así que muchas gracias también por tus palabras.
A vosotros.
Pues bueno,
pues un abrazo vemos. Y nos escuchamos, nos vemos. Ahí estamos.
Miren.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Pronto.
Manu. Manu dijo, vale.
Buenas, Manu. Bueno, pues, ¿cómo no? Aquí tenemos a nuestro queridísimo compañero de Radio Universo Literario, a Manuel Gutiérrez Gutiérrez, el hombre de los videojuegos, el hombre del cual estamos aprendiendo, y yo el primero, tantas cosas sobre el mundo de los videojuegos y la literatura. ¡Muy buenas, Manu!
¿Qué tal, Lou?
Vale, estamos.
Hola, Manu, ¿qué tal?
Hola, Olga, ¿qué tal todo?
Bien, muy bien. Que bueno, que sabes que es el nuestro último programa de la Corte Bizarra de esta temporada. Bueno, de esta temporada, sí.
De momento, es decir, sí.
De la segunda temporada, del segundo año. Y nada, en septiembre volveremos con más cosas. Igual que tú, igual volverás con tus games.
Si no, le obligaré yo. Iré a buscar la casa y le diré, tengo que escuchar tu programa, tengo mono.
De momento CJ nos ha dicho que nos sigue contratando, con lo cual vamos bien.
Sí, a nosotros y a ti.
Somos la línea Geek. Como dijo la profecía, entonces.
Claro. Nosotros somos la línea Geek. Está bajo la capucha, la Corte Bizarra, tu sección, y luego tenemos al Capitán América, que es CJ Bravo. El hombre de la camiseta del Capitán América, por eso, ¿cómo no? Así que tenemos la sección Geek.
Claro. Bueno, pues estamos preguntando a colaboradores que han estado con nosotros durante este programa de la Corte Bizarra que nos recomienden pues libros, juegos o películas, o incluso que nos lean algún relato, pues en tu caso, ¿qué nos puedes recomendar?
Pues a ver, la verdad es que estuve mirando algunas cosillas, la verdad es que tengo por recomendar que no falte, tanto libros, películas, pero al final me decanté por el tema de los videojuegos, digo, por cerrar bien el círculo, tal como entro salgo.
Sí. Bueno, a ver, sale no. Que tomas el descanso y vuelves el año que viene, que yo seguramente te seguiré llamando para cortar el cerro, la ven.
Hombre, obviamente lo refiero para cerrar este círculo. El siguiente ya lo abrimos como con amor.
Sí, que te necesitamos. Así que cuéntanos, a ver.
Pues bueno, justamente quería... Uy, perdón. Justamente quería recomendar un videojuego que acaba de salir completo por fin. Es de una desarrolladora madrileña, si no me equivoco, Protocol Games. Y a la hora de encararlo, decidieron tomar un formato episódico de lanzar episodios eventualmente, cada mes, y ya por fin están todos los episodios, con lo que el juego está completo y ya se puede pasar de una tacada, que es Song of Horror, canción de terror. Es un juegazo, la verdad es que me está gustando muchísimo, hacía tiempo que no me daba mal rollo un juego. De hecho, a mí siempre me gusta mucho lo oscuro, me gusta mucho lo grotesco, lo bizarro, son temas de videojuegos, literatura, en cualquier género. Y llega un momento, pues obviamente, en el que ya vas un poquito vacunado, no sé si me explico. Ya tienes los anticuerpos y dices, qué guay este destripamiento, pero mola, ya está, ¿sabes? Y hacía tiempo que no me encontraba un juego que realmente me los pusiera de corbata. Y bueno, pues del juego. Es un juego que ve muchos de los clásicos de los 90. De hecho, el juego está ambientado en 1998, que es un puntazo también. Y por último, cada episodio es un pequeño homenaje a algunos de los juegos también importantes de culto del género. Por ejemplo, son 5 episodios. El primer episodio está tributa a Alone in the Dark. El segundo, Silent Hill. El tercero, Oscure. El cuarto, si no me equivoco, tributa hacia la saga Amnesia. Y luego el quinto homenajea hacia... Yo creo que estaríamos hablando de Outlast, el videojuego de Outlast.
Ah, bueno.
Bebe muchísimo de la aventura gráfica, y si hay una cosa muy chula que tiene este juego, aparte de la ambientación, porque la ambientación es fantástica, y la banda sonora, todo el tema de sonidos, que de hecho está compuesto también por el español Alsonut, que pues de hecho tiene su lista en Spotify, la recomiendo bastante. Es un juego que juega mucho con la aleatoriedad y con un enemigo que no es un enemigo tangible, que es una de las cosas que yo creo por lo que me está dando tanto mal rollo. Que cuando juegas a un Outlast o juegas a un Resident Evil, cuando ya te sabes dónde están los zombies o cuando ya te saben las patrullas de la patrulla que hace el enemigo de turno, pues como que le pierdes un poco el respeto. Si te ha matado ya 30 veces, porque es que te mate una 31 tampoco te importa mucho.
Claro.
Y en este juego tiene unas mecánicas un poco interesantes. Lo primero, como ya he dicho, no hay un enemigo corpóreo per se, sino que tú deambulas por la casa. Bueno, antes de seguir por aquí, el juego va literalmente de un editor, de un chico que trabaja en una editorial y que trabaja, es publicista dentro de la editorial para un escritor bastante famoso, y el escritor ha desaparecido. El tío va a la casa a investigar qué es lo que ha pasado y también desaparece.
Joder.
Los compañeros y amigos de esta persona son los que encargaron el primer episodio, que van a investigar tanto la desaparición del escritor como del editor más tarde, y descubren que todo tiene que ver con una caja de música que todo aquel que la escuche se le acaba yendo un poquito la pelota. Ya te digo que toda la parte de narrativa bebe muchísimo de Carol Ann Poe, de M.R. James, de Lovecraft. Tiene ese rollo de perder la cordura, y luego las mecánicas es eso. Por ejemplo, el primer episodio son 4 personajes que tú eliges cuáles llevas. Está una amiga del editor, hay un tío cuya esposa trabajaba en la mansión y lleva tiempo sin saber de ella. Está el jefe del editor, y luego también hay una chica que es policía y que ha recibido una alarma de la casa de la casa de las desapariciones, sobre que ha saltado una alarma y va a investigar. es un juego que tiene muerte permanente. Es decir, que si tú vas con la amiga del editor y la casca en la casa, el juego no acaba ahí, el juego continúa. Lo que tienes otros tres personajes más para intentar averiguar qué es lo que ha pasado. Y no solamente eso, si, por ejemplo, dicha amiga muere en el primer capítulo, en el tercer capítulo no aparecerá. Con lo que es bastante fastidioso en el sentido de hecho es una cosa que está muy bien, genera mucha tensión saber que si se te muere este personaje, lo que te puede aportar en distintos capítulos siguientes o incluso dentro de esa misma trama, no se pierde. Es un personaje que se pierde. Lo siguiente es lo otro, las mecánicas. ¿Qué te puede matar en la casa? Como he dicho, no hay un enemigo físico, no hay un enemigo corpóreo, pero sí que hay ciertas emanaciones. Tú te mueves por la casa, y igual que con cámaras fijas, como en los videojuegos clásicos del survival horror, y tienes que ir escuchando tras cada puerta. Hay un grado de aleatoriedad en el que van sucediendo eventos con algunos de ellos los cuales pueden acabar contigo, como por ejemplo, en cierto momento que hay una puerta que empieza a abrirse y tienes que bloquearla rápido si se abre a 10 personajes. Hay objetos que si los tocas o interactúas con ellos, significan la muerte de tu personaje. De hecho, a mí me recuerda muchísimo a las partidas one shot de rol que jugábamos de pequeño y con muchos colegas, que de vez en cuando seguimos jugando todavía, de Call of Cthulhu, en el que tienes que investigar muchísimo, luego si te encuentras un objeto que no sabes muy bien. Si te encuentras un agujero en la pared y dices, ¿quieres meter la mano? Sí, no. Lo mismo pierdes un brazo. O lo mismo sacas una pista. A lo mejor sale más recomendable esperarse e investigar mejor antes de usar eso como última opción. Oh. Y lo que digo, es que el juego está muy bien ambientado. Es una pasada. El primero es una mansión. El segundo es en un bloque de pisos que está ligado a una tienda de antigüedades. El tercero es en una universidad. El cuarto capítulo es en un convento, que es, sin duda, el que mejor ambientado está, es acojonante, y el quinto es en un manicomio abandonado. Uf. Sí que le puedo buscar algún fallo, en el que, como he dicho, es un juego que es un juego muy difícil, es un juego muy exigente. No es difícil porque tenga unos controles muy, o necesites una habilidad muy grande al mando, es difícil porque es que tienes un grupo de un número de vidas que como se vayan fastidiando te vas por saco la partida, tienes que empezar desde cero. Cada capítulo, si te lo conoces, puede tirarte una hora y media. Luego, aparte de eso, la primera vez que lo juegas se te puede ir hasta las 3 o 4 horas. Cuando ya te sabes dónde está todo y ya te sabes resolver los puzzles, una hora y media. Y es que esa distancia tiene que ver muchísimo porque es que el juego, repito, es difícil. Es muy difícil. Hay acertijos que te ponen contra la espada y la pared. Yo he visto acertijos. De hecho, en el quinto episodio hay un acertijo que los mismos desarrolladores han tenido que decir que en una futura actualización lo van a cambiar porque era prácticamente imposible. Está todo el mundo medio ya un poquito cabreado diciendo esto no se puede solucionar de ninguna forma. Sí que se puede, pero tienes que tener una imaginación de 15 para poder hacerlo. Es decir, prácticamente tienes que resolver. Me acuerdo de ese acertijo, tienes una foto con 7 personas y tienes que adivinar una combinación de una puerta. Tienes que adivinar los números de la combinación de una puerta solamente mirando la foto y las 7 personas. No hay ningún número en la imagen.
Madre mía.
Y algunas cosas, y tienen muchos acertijos muy difíciles, tienen momentos en los que es muy fácil cagarla. Porque como os he dicho, hay objetos que simplemente por el simple hecho de interactuar con ellos puede significar que tu personaje era Disney. Y al ser un juego tan exigente, a lo mejor, y esto ya creo que es un, aquí ya me meto un poquito en lo personal, supongo, al ser un juego tan exigente a lo mejor le habría venido bien una dificultad un poquito más fiel, ¿no? Pero tampoco es necesario. Es decir, cada uno juega como quiere y hay juegos difíciles, hay juegos fáciles y siempre está bien que haya alguno que te ponga contra las cuerdas.
Sí.
Y bueno, pues algún bug, algún fallito que me he encontrado, pero vamos, es decir, por lo menos general es un juego bastante sólido, bastante chulo. Es un juego exigente, más de una vez vais a tener que tirar de guía. Se notan muchísimo los homenajes. De hecho, hay un puzzle con un piano que los que hayan jugado a Silent Hill le va a poner los pelos de punta. No tanto porque dé miedo, sino porque van a recordar cómo se atascaron en un momento en el que las guías no eran de tan fácil acceso como buscarlo en Google. Y no sé. si tenía alguna preguntilla o algo así.
Bueno, bueno, lo vas a...
sí o no, sí.
¿Vas a hacer algún artículo ahí en Yellow Brick para este juego o algo? ¿O
de no? Hecho, sí, estaba pensando en hacer una videoreseña. Estoy grabando partidas de vez en cuando.
Ah, genial.
Pero no sé si me va a dar la vida.
Bueno, eso para recomendar a todos los oyentes que Manu Gutiérrez colabora en una revista que se llama Yellow Brick, que tiene su sección, varias secciones, igual que recomienda series, pues te recomienda videojuegos y encima hace una video reseñas que mola mucho, lo digo para que la gente también te conozca.
Y bueno, y sí, luego, y que vale la pena, la verdad, Manu es de las personas con las que aprendes y disfrutas escuchando y leyendo.
Pero lo hace súper bien, lo narra muy bien, muy profesional y todo, y ahí con, no sé, lo hace muy bien, ¿eh?
Eso se lo iba a decir yo al final.
Esto para mí es escupir hacia arriba porque veo margen de mejora, pero espero...
No,
espero
no,
ir mejorando poco a poco para dar lo que tengo que dar.
Que va, muy profesional y todo, así. Digo, anda, mira, qué vocablos utiliza Manu.
Yo tengo una pregunta. Dices que ha ido llegando por entregas y, claro, los oyentes que como yo no tengan mucha idea de cómo funciona el mundo de los videojuegos a día de hoy, ¿cómo se va llegando a ti las entregas, Manu?
Pues me explico, es decir, es un juego que funciona literalmente como pueden ser los episodios de una serie, ¿vale? Sí. Tienes un inicio, un nudo y un desenlace que por norma general va ligado a un gancho final que hace que quieras ver el siguiente capítulo o jugar el siguiente episodio. Hasta hace no mucho, pues los juegos llegaban completos o no llegaban completos y a lo mejor pues ahí se liaba parda. Pero es verdad que hay muchas empresas que están empezando a desarrollar un sistema episódico a la hora de entregar su juego. Tienes, por ejemplo, la saga de The Walking Dead, en el que prácticamente, es decir, tú puedes elegir comprar la temporada completa. No recuerdo mal, era un equivalente a 25, 30 euros cuando salió. O puedes elegir ir jugando los episodios tal como van saliendo y vas comprando el episodio tal como va saliendo. En este juego ha pasado algo parecido con Song of Horror, lo han querido hacer así. Yo personalmente no lo veo mal porque desde luego han... De hecho, han querido traer más o menos una constancia a la hora de ir entregando los episodios, y repito que son episodios que si los juegas sin guía, si los juegas a pelo, esa hora y media que te puede durar el nivel, si te lo conoces, se pueden ir a las 4 o 5 o más. De hecho, el juego entero te puede durar 10 o 15 horas. Uh-huh. Y cada episodio, creo que si no me equivoco, sería unos 7 euros, o podías optar por comprar lo que viene a ser el pase de temporada el pase de temporada tampoco sería más o menos como una versión completa en la cual esas partes del juego se iban desbloqueando a medida que los desarrolladores lo iban sacando. El juego se actualizaba por Steam automáticamente y tú ya podías jugar los siguientes episodios.
O sea, que es a través de plataformas digitales, como lo vas adquiriendo, ¿no?
Sí, en efecto. Es decir, ya estaban. Estos juegos, por norma general, siempre tiran del mundo digital y, en todo caso, cuando ya están completos, sacan una versión física. Como he dicho antes, el juego de The Walking Dead tuvo una versión física. The Wolf Among Us, que está basado en el cómic de Fábulas, también tuvo después una versión física. Sin ir más lejos, uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, que es Hitman, el Agente 47, también ha dado el salto a este tipo de... a este tipo, digamos de distribución.
Sí.
Sacando los episodios poco a poco y luego sacando una versión completa que ya se podía adquirir físicamente. Son of Horror, es decir, Walking Dead era de Telltale Game, que dentro de cabe era una desarrolladora bastante tocheta, hasta que se fue un poquito a la bancarrota. Pero bueno, eso ya es otra historia. Luego, el Agente 47 con Hitman está, quien tiene de editora Square Enix, que es una bien gorda. Con el tema de Son of Horror hablamos de un juego indie. Hablamos de un juego indie que está desarrollado por Protocol Games y obviamente a lo mejor han decidido tirar de esta forma porque... Aquí ya estoy haciendo un poquito de cábalas, no te voy a engañar, pero me parece una buena opción de ir dando poco a poco el juego e ir reinvirtiendo parte de lo que van sacando en los siguientes episodios del producto. Tampoco creo que lo hayan hecho por esa forma, tal vez en todo caso, porque ya te digo que había una constancia bastante buena a la hora de sacar los distintos episodios. No es que sacasen un episodio y al año sacasen otro. Al contrario, los sacaban uno cada mes. El único que se retrasó fue el quinto episodio y yo creo que tuvo que ver más con el tema del coronavirus. Porque esto salió en mayo y se retrasó un par de semanas. Estaba fechado para la primera quincena de mayo y salió en la segunda.
Pues, Manu, pues muchas gracias por participar y, bueno, por tenerte aquí a continuar. Nos encantó tu forma de narrar los relatos de San Valentín Sangriento, los de vampiros.
Suelta amargo y suelta le encantó. Sí. Como narró
lo de vampiros también y luego, nada, tus aportaciones sobre el mundo de los videojuegos y luego, sobre todo, esa gran tertulia que tuvimos sobre Velocipastor.
Sí, sí.
Y Sartre Sorcis, que me lo pasé
muy bien. Hay que repetirla, hay que buscar más cine underground este.
Sí, hay que buscar más cine y hacer otra de esas porque es que me lo pasé muy bien. La verdad es que hacía mucho que no me reía tanto. Pues así que, Manu, que muchas gracias y bueno, compañero de la radio, y te seguimos, nos despedimos ya en este programa y te emplazamos para que en septiembre pues sigamos con la radio.
Por mi parte, encantadísimo. De hecho, me lo pasé genial leyendo los relatos, los que me mandaste, los que vieron, tienen una calidad bastante notoria y nada, espero seguir aportando todo lo que pueda.
Pues sí, desde luego estoy seguro de ello. Pues nada, yo ya suelo decirte eso, lo que ya te he dicho antes, que a mí lo que más me gusta es tener no solo colaboradores que puedan aportar, quiero decir, que a mí lo que más me gusta es tener colaboradores de los cuales aprendo, de los cuales me gusta escucharles, principalmente tanto contigo como con el Conde Betancourt, como con, bueno, con todos, la verdad, porque todos de alguna forma, no solo aquí los colaboradores, no solo estáis aquí, sino que cada uno pues tenéis vuestros canales de YouTube, vuestras secciones en revistas, o sea, tú además eres compañero de la radio, y encima pues a mí me gusta eso, el poder haber contado con gente a la que admiro, me gusta escuchar y leer fuera de este mundo, o sea, fuera de la Corte Bizarra, y la verdad te doy las gracias por haber querido colaborar con nosotros.
Ha sido un placer inmenso.
En estas ocasiones, estas 3, 4 o 5 ocasiones, y espero que sigas haciéndolo.
Bueno, sí, pues feliz verano y nos vemos por ahí, obviamente, y nada, volvemos en septiembre con más y mejor.
Eso espero.
Un abrazo enorme. Desde luego, estoy seguro que sí.
Un abrazo,
Manu. Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, pues ahí están nuestros 9 colaboradores, gente
vamos, de esta temporada.
Feten.
Ha habido de todo, así que ahí os lo dejamos.
Sí.
Con sus sorpresas finales y bueno, sus recomendaciones, sus relatos, sus inquietudes, sus vivencias personales en cuanto sí, al caso de terror.
Ha contado muchas vivencias personales, ¿eh?
Sus presentaciones de literatura y libros que hayan escrito. Y bueno, que ha sido un placer estar aquí contigo, Lu. Para mí ha sido fantástico haber compartido esta temporada de La Corte Bizarra. Espero que en septiembre estemos otra vez. Me vuelves a llamar. ya has oído a
CJ. Ya lo ha dicho CJ, estamos contratados.
Están contratados, así que volveremos con más ideas. Ya sabes que tenemos pendiente ya 2 programas prometidos. Sí, una sí. José Ángel Conde y otro a Cecilia de Blas.
Exactamente.
Así que, y bueno.
¿Qué quieres decir? Pues que ha sido un placer compartir contigo esta segunda temporada.
Pues nada, pues muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes de Radio Universo Literario y de La Corte Bizarra. Nos vemos en septiembre. Descansad, disfrutad del verano.
Pues eso. Que disfrutes las vacaciones, hola. Y bueno, pues yo me quedo aquí y voy a hacer un pequeño editorial. Mira que siempre he odiado cuando los hacía Iker Jiménez. Siempre nunca le encontré de razón, pero bueno. Creo que es bueno cerrar con un pequeño editorial esta temporada, un poquito, yo creo que es un poquito homenajear lo que ha sido estos 2 años y que bueno y lo que serán, pues tantos más, vamos, esto yo que vamos, esto tiene que ir para largo, y es que bueno, a ver, no, yo creo que ya hemos dejado caer varias veces que hacer La Corte Bizarra no es fácil. Lo hace fácil el saber que estáis vosotros ahí, los oyentes, pero no es fácil, porque primero hay que preparárselo. Bueno, a nadie nos gusta trabajar, y sobre todo cuando ya eres escritor y tienes 1000 cosas en la cabeza y te funciona la cabeza, que vamos, pero lo haces y te lo curras y pero bueno, yo siempre y bueno, Olga, que es mi principal colaboradora, mi compañera en esta segunda temporada, lo sabe perfectamente. Yo siempre afronto el comienzo del programa con un no sé si voy a llegar a la hora y va a ser desastroso, la voy a cagar, no sé por qué hago esto, bueno, si lo hago por los oyentes, pero es que van a pensar que, vamos, mil cosas me pasan por la cabeza. Y entonces le das al botón de grabar, empezamos esas diferentes cabeceras que han pasado por esta temporada. Comienzo yo, que en ese momento siempre cojo aire, digo, y saludo a Olga, o doy la entrada a Olga, y bueno, y de repente, pues ya las cosas van marchando, y ya cuando tenemos un colaborador, pues qué puedo decir de mis colaboradores, ya lo he dicho a lo largo de este programa de despedida, que para mí es que admiro a todos y cada uno de ellos, pero sobre todo algo que no he dicho, y es que darles las gracias porque hacen que yo, a partir de que entra un Juan Francisco Negrete, a partir de que entra un José Ángel Conde, un Manu Gris, entra Manu Gutiérrez, entra Nieves Guijarro, entra Esther, entra todos y cada uno de los que habéis oído, sobre todo CJ, claro, evidentemente, que es siempre el que me ha dado me ha dado el capote desde que empecé, es el que ha dado la presentación, es el maestro de ceremonia, pero es que entran ellos y de repente esto es como estar en casa y es como estar, pues como ha hecho Cecilia, es como decir, bueno, estoy en casa y nada importa porque estoy rodeado de amigos y joder, pues lo hace fácil y bueno, pues yo no sé la imagen que os daré cuando empiezo a hablar, pero yo ya os digo que para mí hacer cada día la corte bizarra cada semana es ponerme todo el peso de una hora de un tema e intentar ser lo mejor y hacer el mejor trabajo para que vosotros no solo ya aprendáis, sino disfrutéis oyéndonos, escuchándonos y demás. Y yo, pues primero, claro, evidentemente estaría agradecido pues a muchos, a los que no sé vuestros nombres y a muchos de vosotros que me habéis escrito, que habéis contactado conmigo por diferentes redes y bueno, vosotros estéis muy agradecidos porque principalmente porque cada vez que contacto con uno de vosotros digo, pienso que vale la pena, que estoy hablando con gente, bueno, con gente genial porque me encanta poder reunir y que escuchar a los oyentes que de alguna forma les he dado un refugio, les he dado un sitio donde poder escuchar a gente que son como ellos. Y es algo que a mí pues me encanta de poder oírlo, porque yo ya lo he dicho muchas veces, yo creé la corte bizarra para que fuera un refugio, un hogar pues para amantes y para artistas y autores de géneros como el terror, la fantasía y el horror. Pero claro, yo tengo que dar las gracias a mis compañeros, a mis colaboradores, porque me hacen el trabajo divertido, me hacen el trabajo ameno, me hacen sentir como en casa y hacen que una vez que empezamos ya a trabajar, me olvide de todos los malos pensamientos, de toda la carga que he puesto sobre mis hombros a lo largo de una semana de prepararme el programa y me lo pase bien. Me lo pase bien y saque lo mejor de mí, que algo que el año pasado pues no podía porque estaba solo y muchas veces me arrepentía mucho de los programas que hacía, pero ahora yo creo que esta temporada he podido sacar lo mejor de mí. Gracias a mis colaboradores, así que muchas gracias a todos ellos. Y que esto no es un adiós, que es un hasta pronto, que solo se van a ser 2 mesecitos y seguramente durante estos meses la morriña me pueda y a través del grupo de Facebook de La Corte Bizarra o a través de mi propio perfil o el de Olga, pues vais a poder contactar con nosotros. A mí me encanta que me habléis, que me pinchéis, que me mandéis solicitudes. y demás, porque bueno, todos que todos de alguna forma necesitamos cariño y necesitamos sentirnos no solos y no tan solos en este mundo, así que muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a mis colaboradores y nos vemos en septiembre, chicos.